Bien, buenos días. Estamos en la sede de la Fundación Carlos de Amberes, dando comienzo a estas conversaciones sobre Europa en su segunda edición, que vienen de otras preocupaciones y otras convocatorias iniciadas en el año 89, cuando se presentía que algo iba a pasar, y efectivamente ese seminario se hizo en el mes de junio y en el mes de noviembre cayó el muro de Berlín. Entonces, estamos en esa línea, hemos recorrido muchas vicisitudes de muchos signos y ahora vuelve otra vez, en estos dos últimos años, un protagonismo muy fuerte de Europa Central, porque, como alguien dijo, el Brexit ha sido realmente durísimo, pero mucho más grave es que se pongan en cuestión los cimientos de la Unión Europea, como está sucediendo en estos países de Visegrado, especialmente en Hungría, en Polonia, etcétera. Entonces, para discutir sobre todo eso, para hacernos cargo en estos diálogos de cuestiones que están gravitando con mucha fuerza sobre el momento presente, como es el asunto de la conferencia sobre el futuro de Europa y como es la implicación ciudadana en el proyecto europeo, sabiendo que si la ciudadanía no se implica, esto puede quedar un poco en el aire, y también tomando nota de lo que ha sido la gestión, digo, para estas conversaciones de estos dos días, la gestión de las crisis sanitaria y económica, la solidaridad europea, que tiene que ver con la actitud ante las migraciones, la digitalización y toda esa estela que suscita, y el cambio climático, sin el cual no podemos salir a la calle, y el rol de la ciencia y la innovación. Bueno, todo eso con el objetivo de incentivar el debate entre representantes de las instituciones nacionales e internacionales, de la universidad, del periodismo, alrededor de todo esto que queda dicho, con el propósito de fortalecer el proyecto de la integración europea y resaltar y afiliarnos con más fuerza a sus valores fundacionales. Eso es para lo que estamos aquí, para lo que os hemos convocado a todos, con esta nueva modalidad dual de presencial, por un lado, y también digital o telemática, por el otro. Y sin más, voy a presentar brevemente a las dos personas que van a debatir y yo procuraré meter un poco de cizaña para si el asunto decae. Esa será mi misión. Entonces, las dos personas que van a debatir, una está sentada aquí a mi vera y es Iratxe García, representante del Parlamento Europeo para la conferencia sobre el futuro de Europa. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, primero de todo, que es eurodiputada. Y como eurodiputada es la presidenta de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo desde junio de 2017. Y ha sido miembro de distintas comisiones en legislaturas anteriores, como la de Desarrollo Regional o las relaciones con la Península Arábiga o la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Y desde diciembre del 18 es vicepresidenta primera del Partido Socialista Europeo. Y en 2019 ha sido elegida presidenta, no equivocarse, ¿de qué? Del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, al que está vinculado el Partido de los Socialistas Europeos en el Parlamento Europeo. O sea, que es vicepresidenta del Partido Socialista Europeo y presidenta del grupo en el que ese Partido Socialista está integrado dentro del Parlamento. Única mujer representante del Parlamento Europeo en la conferencia sobre el futuro de Europa. No sé cuántos representantes tiene el Parlamento.
Única mujer en el órgano directivo.
Vale, correcto.
Posteriormente, como miembros del plenario, evidentemente, una de las cuestiones que exigimos a algunos grupos es que hubiera paridad, puesto que no se podía permitir que ocurriera lo mismo que ha ocurrido en este caso, un órgano ejecutivo donde solo hay una mujer en nombre del Parlamento Europeo.
Bueno, y Irache viene absolutamente dispuesta a debatir con Fernando Savater, que, bueno, esto que se dice, ¿cómo vamos a presentar a Savater? Ahora tendríamos que presentarle, veo que entra por la puerta Francesc de Carreras, ahora tendríamos que presentar a Savater como un ciudadano que practica activamente la disidencia. La disidencia, ahora que se habla tanto de cosas que enriquecen, la diversidad que enriquece, el multilingüismo que enriquece, todo nos enriquece, vamos a salir riquísimos de aquí. Bueno, pues Fernando Savater es una riqueza porque tiene la capacidad de disentir y de hacerlo, sin ninguna clase de complejos y sabiendo que está prestando un servicio cívico cuando lo hace. Es profesor de filosofía, ha escrito más de 50 obras de la asignatura y de otros temas políticos, literarios, o incluso teatrales. Ha sido investido con doctorados honoris causa en España, en Europa, en América, y con decoraciones como la Orden del Mérito Constitucional. Esto es interesante. Ha sido distinguido con la Orden del Mérito Constitucional. ¿Quién lo diría? Ahora que le quieren perseguir desde algunos sitios. También tiene la Orden de el Águila Azteca, la más condecoración mexicana. No quiero seguir para que no enrojezca. Y ha sido muy activo en la lucha contra la violencia terrorista, ha estado animando y vertebrando el grupo de Basta Ya, ha tenido el premio Sájarov del Parlamento Europeo, ha sido galardonado con el premio para la cultura mediterránea italiano y el premio Eulalio Ferrer y incluso tiene un premio taurino. Esto es una cosa que le pasará la factura en cualquier momento. Pues muy bien, hechas estas pequeñas observaciones sobre las dos personas que van a debatir, pues si quieres, Irache, te doy a ti la palabra en primer lugar. El tema del diálogo es la Europa de los ciudadanos en relación con la conferencia sobre el futuro de Europa.
Muchas gracias, Miguel Ángel, y en primer lugar, por supuesto, darle las gracias a la Fundación Carlos Amberes por haber contado conmigo e invitarme a participar en este encuentro, en el que además voy a tener la oportunidad de conversar con Fernando. Fernando, aunque sea a través de videoconferencia, es un placer para mí poder tener este momento de encuentro entre nosotros. Y para hablar de algo como es la Conferencia del Futuro de Europa, de lo que algunos hablamos mucho, pero sinceramente no sé si la ciudadanía en general sabe qué es esta aventura en la que nos hemos embarcado sobre cómo vamos a definir, ¿no?, el futuro de la Unión Europea. Y si vamos a ser capaces.
Quiero decir, Irache, que la ciudadanía no lo sabe.
Soy consciente, por eso he comenzado diciéndolo.
Esa pregunta tiene respuesta inmediata. No.
Soy consciente.
La ciudadanía está ajena a eso.
Soy consciente y por eso he comenzado diciéndolo. Quizá era una pregunta retórica por hacer referencia a ello, ¿no? Evidentemente, la obsesión de algunos, que es romper el debate de la burbuja de Bruselas, evidencia la necesidad de buscar otro tipo de espacios de encuentro, y ahí tenemos que ver si realmente somos capaces de hacerlo. Este fin de semana comenzaba el primer panel de ciudadanos. Se han elegido 800 personas en 4 paneles de ciudadanos elegidos de forma aleatoria en toda la Unión Europea, y lo único que pedíamos desde el órgano ejecutivo era que hubiera equilibrio para garantizar la diversidad, ¿no?, y que hubiera garantías de que eran ciudadanos y ciudadanas a partes iguales, como lo somos en la sociedad los hombres y las mujeres, que hubiera equilibrio en cuanto a los territorios a nivel de países, que hubiera garantizado que el 33% de esos paneles son jóvenes de 16 a 25 años, porque si hablamos de futuro creemos que es fundamental poderles hacer protagonistas de este debate. Y bueno, este fin de semana ha empezado. Los inputs que nos llegan es que ha sido un debate positivo, y ahora pues tendremos que ver la capacidad que tenemos de engarzar los debates de la ciudadanía en estos paneles con los debates institucionales, ¿no?, en el plenario de la conferencia del futuro de Europa. Conferencia que lleva pues más de un año de retraso como consecuencia de la pandemia, pero que sin duda alguna creo que también ha evidenciado la necesidad de ponernos en marcha, ¿no?, con esta iniciativa. ¿Vamos a cumplir las expectativas que algunos tenemos? Pues ahí está la cuestión, creo, esencial, ¿no?, para ver cómo somos capaces, si realmente esa plataforma digital que se ha puesto también en marcha, donde cualquier ciudadano o ciudadana que quiera pueda entrar, participar en debates online o incluso hacer sus propias aportaciones, junto con los paneles de ciudadanos y los responsables institucionales, somos capaces de llegar a unas conclusiones sobre esa Europa que queremos construir. Yo podría tener una actitud pesimista al respecto, sobre si vamos a ser o no capaces de abrir el debate a la ciudadanía, pero creo que si comienzo ya a trabajar con una actitud pesimista, prácticamente estamos abocando al fracaso esta conferencia, y no quiero que sea así. Quiero por lo menos, o queremos por lo menos, intentar conseguir que se hable de Europa, y desde mi responsabilidad como presidenta de los socialistas y demócratas, pues hacer un ejercicio de escucha, ¿no? Por lo tanto, creo que es algo esencial, y estoy dispuesta y encantada de poder escucharos a todos vosotros y vosotras.
Muy bien, entonces, querido Fernando, sería el momento en que tú empieces a ponerle obstáculos o, en fin, o hacerle sugerencias o plantear discrepancias con lo que ha dicho Irache.
Bueno, buenos días a todos. Encantado de participar en esta charla con nosotros. Yo no planteo disidencias porque lo que se trata es de empezar algo. Entonces, ese comienzo, evidentemente, pues podrá. Yo creo que todos estén bien y en que se aporten las cosas importantes, que no estemos girando simplemente por nosotros mismos, sino que empecemos a pensar verdaderamente en los problemas que hay. Yo creo que el problema fundamental es que hoy la ciudadanía europea, la condición de ciudadano europeo, de los países europeos, que por lo tanto son ciudadanos europeos, sino crear una ciudadanía específica europea. Un perfil, por supuesto basado en una constitución, un perfil que cree una, de alguna manera, una especie de ideal constitucional para todos los países que hay en Europa. Es decir, yo creo que todos deberíamos tener la idea de ciudadanía europea como una especie de referente, como una especie de, digamos, de ejemplo para ir dirigiendo nuestras ciudadanías nacionales y para comparar cómo funcionan los derechos en nuestras ciudadanías nacionales, pues que tuviéramos esa especie de patrón para el día de la ciudadanía. Eso pues porque hay que decidir cuáles son los valores, sobre todo cuáles son las precauciones que deberíamos tomar públicamente, y yo supongo que sobre esas cosas girarán los debates que se van a realizar, de modo que, por mi parte, desde luego, estaría bien y tener un punto de avance en este campo tan necesario.
Bueno, a mí me gustaría, Irache, que plantearte alguna pequeña cuestión adicional a esto que ha dicho Fernando. Por ejemplo, este afán, que me parece loable, de que haya paridad, de que haya jóvenes entre tantos, de no sé cuántos años a no sé cuántos, y que esos tengan un porcentaje de presencia, que haya, no sé si todo eso encorseta mucho o establece una situación en la que en esa polvareda perdemos el talento, o hay riesgo de perder talento, de dejar de convocar a gente que realmente tenga algo que decir, aunque esté fuera de esas paridades o de esas franjas de edad, o rebase proporcionalmente determinadas cosas. ¿Cómo, aparte de saber que hay el mismo número de mujeres que de hombres, o que hay tanto porcentaje de jóvenes, cómo sabemos que tienen algo que decir? Porque es que hay mucha gente que sencillamente pues no tiene nada que decir. A mí que me pregunta, yo esto, si yo soy el carpintero, ¿no? ¿Te acuerdas lo del aquel que iba a confesarse, ¿no?
Pues quizás sí que se puede correr el peligro de perder el talento, algo que lleva ocurriendo decenas y decenas de años, cientos de años, donde hemos perdido el talento de todas esas mujeres que tenían mucho que aportar y en la historia no han podido hacerlo porque hemos tenido obstáculos para participar en la vida pública. Por lo tanto, creo que el garantizar esa diversidad lo que hace es intentar trabajar para que esos espacios de debate representen o tengan una representación similar a lo que es la sociedad.
Pero,
en su Irache, conjunto.
Déjame que te diga una cosa. Sí. Yo no estoy impugnando que existan esas definiciones. No estoy impugnando eso. Abandona esa idea, porque yo no estoy impugnando eso. Lo que estoy viendo, ya bien, es la mitad. ¿Qué, de hombres o de mujeres? Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo averiguamos? ¿Cómo indagamos que tienen algo que decir, sean mujeres o hombres, estén en una franja de edad o en otra?
Por eso he comenzado diciendo,
se les hace un test, se les hace unas preguntas.
Por eso he comenzado diciendo, poniendo una evidencia encima de la mesa, que es que como consecuencia de no establecer ningún instrumento para garantizar la participación de las mujeres, ha supuesto que no tengan voz en muchos espacios. Eso creo, desde mi punto de vista, es algo esencial. Pero además, en lo que es la conferencia El futuro de Europa, quiero plantearos cómo está estructurada. Hay distintos niveles de participación. Con esto quiero decir que los paneles de ciudadano es uno de los pilares que existe, donde se ha hecho una composición de estos pilares, de estos paneles, en primer lugar preguntando a la gente a la que se ha llamado si estaba interesado en participar o no. Evidentemente habrá habido muchísima gente que haya recibido una llamada y que haya dicho: yo no estoy interesado en participar en este debate, por lo tanto, dejar de contar conmigo. Las personas que hay en esos paneles se han mostrado dispuestos a participar en el debate. Una vez que se ha conseguido un número determinado de personas dispuestas, se han buscado los instrumentos para garantizar este equilibrio. Eso en cuanto a los paneles de ciudadanos. Quizá hay gente que no ha sido elegida y quiere participar. Y, por lo tanto, hay otra forma de participar. Una es la plataforma digital, que, como os decía, es un instrumento digital que ahora mismo está a manos de la gran mayoría, ¿no?, de la ciudadanía, donde tú puedes entrar y, además, hacer el feedback y dirigirte a esta plataforma en tu propio idioma, porque es una plataforma multilingüística, es decir, se pueden utilizar todos los idiomas de la Unión Europea, algo que también elimina las trabas a aquellos que quieren aportar y no se pueden dirigir en inglés o en francés a las instituciones europeas, y pueden o bien participar en un evento de los que se organizan, o bien tú, como ciudadano o ciudadana, quieres organizar un evento sobre algún tema que te parece importante, o bien directamente quieres ya aportar y plantear ideas. Todo ese trabajo que se está haciendo en la plataforma digital se va a recopilar, evidentemente, y de hecho la semana pasada ya hemos tenido el primer informe sobre todas las aportaciones que ha habido de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay distintas formas. Además, hay miembros que están en el plenario de la conferencia que pertenecen a organizaciones sociales y participan como sociedad civil. Es decir, hemos intentado abrir lo máximo posible esta conferencia a la participación de la ciudadanía y siempre intentando pues esos equilibrios, como bien dices, Miguel Ángel, de garantizar que quien tiene interés por el proyecto europeo pueda participar. Pero es que también quizá debemos de escuchar la voz de aquellos que no tienen un excesivo interés en la Unión Europea, pero sí que nos quieren decir cómo lo ven o cómo podríamos hacer para que ellos se interesaran por la Unión Europea, que creo que es algo también positivo, ¿no?
O sea que ves ahí unas posibilidades que deberían, que podrían acercar a los desinteresados, a indagar por qué es ese desinterés y averiguar cómo podría incentivarse lo contrario, el interés.
Creo que sí, el instrumento está, pero soy consciente de que no estamos siendo capaces, y yo asumo mi parte de responsabilidad, de que la gente, que la ciudadanía conozca ese instrumento y se pueda dirigir a él.
Ya.
Entonces, ahí donde rompemos esa barrera para intentar que todo el conjunto de la ciudadanía lo conozca y luego libremente que cada uno decida si quiere o no participar.
Entonces yo quería, Fernando, preguntarte, visto lo que acaba de decir, escuchado lo que acaba de decir Irache, ¿qué podrían o qué papel, qué función deberían asumir los medios de comunicación? Porque yo lo que veo es que esta conferencia se ha convocado, están ahí las reglas, todas estas cosas que están, que hemos tenido la oportunidad de leer todos esos papeles. Pero lo que no veo por ninguna parte, Fernando, es que al mismo tiempo que se ha convocado la conferencia, se haya pensado cómo implicar a los medios de comunicación en la conferencia. Yo creo que esa convocatoria se ha hecho de espaldas a los medios de comunicación, tal vez porque ya se considera que los medios de comunicación no sirven para nada y todo eso lo vamos a sustituir con algún tuit afortunado o desafortunado para calentar la situación. ¿Crees, Fernando, que todavía los medios de comunicación relevantes tendrían alguna función que cumplir en este asunto de calentar la conferencia sobre el futuro de Europa?
Hombre, yo creo, bueno, es evidente que los medios de comunicación han perdido mucha de la relevancia que han tenido en otras épocas. Es decir, que hoy se considera que los mensajes que llegan por internet, no solamente los tweets y los blogs y los hashtags, todo lo que llega de esa manera, digamos, discrecional y irregular, si se quiere, tienen una importancia que ya los medios tradicionales, formales, etcétera, pues han perdido. Yo, por lo menos, creo que hoy ningún gran periódico europeo tiene el peso que tenían antes los grandes periódicos europeos, es decir, que dictaban de alguna manera de discusión, que eran fundamentales en toda Europa. Hoy cualquier cosa que corre por la red, cualquier trend topic, se convierte en más importante que un gran medio de comunicación. Entonces eso yo creo que nos está haciendo perder, los medios de comunicación no solamente comunicaban, sino que organizaban de alguna forma la ética y la estética de la noticia. Es decir, la noticia, como sabemos, pues no es simplemente una especie de ficción o algo que buscas lo sensacional o lo divertido, sino que debería haber algún tipo de reglamentación moral, incluso, y por supuesto estética, digo, de la transmisión de la noticia, que es lo que tenían, se supone, los grandes medios de comunicación clásicos. Entonces, hoy hay que resignarse a que los medios de comunicación tengan el papel que tengan, sobre todo porque las grandes corporaciones, o Google y Amazon, etcétera, controlan las noticias, la publicidad, etcétera, de una manera que ya ningún medio puede afrontar por sí mismo. Entonces, bueno, creo que se puede convocar y se puede incitar a que los medios o los grandes medios se interesen por este tema del debate europeo, pero tampoco vamos a esperar que vente nacía Europa. En los primeros años, las primeras épocas de la Unión Europea, el papel que jugaban los grandes periódicos y los grandes medios comunicativos, ya eso no lo vamos a recuperar, me temo. Se puede intentar que tengan la mayor presencia posible, pero ese peso que tenían hace 50 años, no, 60, no van a tener.
Bueno, a mí me parece, Fernando, que esa tarea de que los medios recuperen la función que tenían, pues eso es como, no sé, meter la pasta de dientes en el tubo. Eso es imposible, ya las cosas han cambiado. Pero una cosa es esa, que y no estamos llamados para semejante misión, y otra cosa distinta es que, de todas formas, los medios alguna influencia tienen, y la prueba es cómo se cultivan por unos y por otros. Y me parece que a la Unión Europea, esto no ha sido una erupción volcánica, es que se ha caído algo, ¿no? Pero bueno, digamos que me parece a mí que los medios están siendo cultivados para algunas perversiones y no están siendo cultivados para algunos proyectos como este, de la, con la influencia que tengan, que está ya muy reducida, que está ya muy tal, pero que sigue siendo relevante, según además a qué, en fin, a qué nivel nos dirijamos, a qué tipo de gente nos dirijamos, porque los medios a lo mejor ya no tienen la influencia que tenían, pero conservan una cierta, siguen siendo una cierta referencia para algunas gentes, para algunos receptores que resulta que son relevantes. O sea que, y a mí me parece que ha habido un descuido y que cuando se ha planteado la conferencia no se ha planteado al mismo tiempo una acción mediática que la acompañara. Yo creo, en fin, yendo a un ejemplo bélico muy, muy, muy primario, que no se puede avanzar si no se tiene la superioridad aérea y si no se ha hecho una preparación artillera que permita después el avance de la infantería. Yo creo que en el diseño de la conferencia ha faltado cuál iba a ser la ambientación mediática de la conferencia. Y que eso, no sé, querida Irache, si tú
sí,
puedes...
Sí, seguramente ha faltado eso porque en muchas de las reuniones que estamos manteniendo el órgano ejecutivo es algo en lo que insistimos, y yo he insistido mucho en ello, ¿no? Que esto tiene que venir acompañado, evidentemente, con un plan de comunicación donde los medios de comunicación tienen que estar dentro de nuestro engranaje, de la propia conferencia. Lo que pasa es que yo creo que ocurre algo que es sintomático y que evidencia muy bien esta distancia que existe entre el proyecto europeo y la ciudadanía, pues que al final pasa lo mismo también en la cuestión relativa a los medios de comunicación. Hablamos de la burbuja de Bruselas, y la burbuja de Bruselas no es solo política, es también mediática. Hay una burbuja de Bruselas conformada por quienes tenemos responsabilidades políticas en las instituciones, pero también hay una burbuja de Bruselas conformada por medios de comunicación que están centrados en lo que es la política europea, que a quienes estamos allí nos viene estupendamente, porque es verdad que nos levantamos todos los días y lo primero que hacemos es leer estos medios y ver cómo está la realidad del día a día, pero luego no conseguimos que haya un engranaje entre esa burbuja de Bruselas y el territorio, ¿no?, en los medios de comunicación del país. Me consta que se está intentando, por lo menos, hacer un esfuerzo al respecto. La Dirección General de Comunicación del Parlamento Europeo, que además está dirigida por un español, por Jaume Duch, está haciendo un trabajo en este sentido de contactar con los medios de comunicación a nivel estatal de los países, de trasladarles la información, incluso de organizar, ¿no?, actividades y viajes cuando se celebren los debates de los paneles de ciudadanos y del plenario, es decir, buscar espacios de encuentro de esa burbuja con el territorio. Todavía no hemos conseguido hacerlo. Yo, por ejemplo, este verano, cuando intentas desconectar, he intentado ocupar algo del tiempo diciendo voy a ver qué se habla, ¿no?, por aquí de la conferencia El futuro de Europa, y solo he visto un par de anuncios en la televisión que estaban bien, pero tampoco sé si daban mucha información real de cómo la gente puede acceder, ¿no?, a esta conferencia y participar. Esto exige un esfuerzo de todos, y yo digo muchas veces que es esfuerzo compartido y que necesitamos posiblemente hablar más entre nosotros para ver cómo podemos mejorar, ¿no?, esta cadena de trabajo y romper esas burbujas a las que me refería.
Fernando, tú que has dedicado tu vida en gran parte a la enseñanza, ¿cómo ves la ausencia de esa asignatura Europa en la enseñanza reglada, ¿no? Es decir, que no digo si, es decir, es tenemos hablamos de la ciudadanía, pero la ciudadanía, en fin, no es algo que nos vaya a infundir el Espíritu Santo cuando estemos todos reunidos en el cenáculo. La ciudadanía tiene que venir de abajo, tiene que sembrarse. La ciudadanía, no hablamos de nacionalismo, hablamos de ciudadanía, tiene que sembrarse en las aulas, desde abajo del todo, ¿no? Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, ese es un descuido que después pasa factura, ¿no?, gravemente. No sé, Fernando, tú cómo ves ese asunto de Europa en la escuela.
Bueno, claro, eso a mí te puedes imaginar que por un poco por desviación gremial es lo que más me preocupa, ¿no? Efectivamente, yo creo que la ciudadanía, tanto la europea como la de cada uno de los países, hay que formarla, hay que explicarlo en qué consiste. Ninguno compraríamos cualquier electrodoméstico, cualquier iPad o iPhone o lo que sea, sin tener un manual de instrucciones para enterarnos de cómo se maneja, y suponemos que se puede ser ciudadano sin ningún tipo de preparación y sin ningún tipo de reflexión sobre en qué consiste la ciudadanía, ¿no? Hubo un momento en que en Europa se planteó incluso la idea de crear una especie de bachillerato europeo, es decir, un intento de que las otras burbujas, las burbujas nacionales que cuentan la historia del país y que cuentan de alguna manera los agravios sufridos por el país, etcétera, de una manera peculiar cerrada, se abriese a que hubieran unas obras que contasen la historia de Europa, las instituciones europeas, los valores europeos, etcétera, de una manera común. Es decir, que en todas las partes de Europa se explicaran los mismos fundamentos para que los ciudadanos tuvieran los mismos datos a la hora de pensar la realidad en la que viven. Yo creo que eso es básico, es fundamental. Es decir, no se trata simplemente de explicar la geografía o la política de cada país europeo, sino de intentar aunar. Hubo un comienzo, por ejemplo, en el tema de la historia, un manual de historia de Europa común, es decir, intentando limar los planteamientos que hacen que el mundo se divida en buenos, malos, víctimas, verdugos, etcétera. Bueno, hay alguna visión, digamos, más objetiva, etcétera. Yo creo que eso se podría hacer también en otros campos, en otros temas, y que tuviéramos esa especie de referencia de unos libros de texto, de una forma de enseñanza europea, incluso que hubiera una especie de comité a nivel europeo que mirase los textos, que mirase las formas de enseñanza en cada país y que vieran, vamos, aunque suene esto muy obispal, una especie de libro a determinadas formas de explicar las cosas que no fomentasen los odios, los agravios, los prejuicios, etcétera. Yo creo que todo eso es necesario, porque si no, esos ciudadanos llenos de buena voluntad y etcétera, etcétera, que van a ir a esos debates, si cada uno lo que lleva o está formado es por un tipo de enseñanza particularista, nacionalista, llena de prejuicios, etcétera, pues bueno, el resultado es relativamente previsible. Yo creo que insistir en la importancia de la enseñanza y en la orientación inevitable que tiene que tener la enseñanza, yo creo que eso es casi un paso previo antes de estos debates, ¿no?
Claro. La verdad es que si esperabas que consiguiéramos durante esta hora que Fernando y yo discrepáramos, habrá que buscar otro tema, porque en este en concreto no puedo discrepar, sino estar totalmente de acuerdo con lo que Fernando claro. planteaba. Y fíjate, Miguel Ángel, se me ocurre que de alguna manera, y también en este sentido, a lo mejor la Fundación puede tomar alguna iniciativa, participar en la Conferencia del Futuro de Europa a través de la plataforma digital, trasladando esto como una propuesta. Y esto luego nos llegará al plenario de la conferencia y podemos intentar aprovecharlo para hacer, yo creo que, un debate muy, muy acertado, porque es que no puedo más que estar de acuerdo en la necesidad de poder avanzar en esa cuestión. A partir de ahí, yo estoy muy de acuerdo. Me consta que habrá otra gente, otras personas en el plenario que estarán totalmente en contra. Tenemos, como bien te has referido en el inicio, unos movimientos con los países de Visegrado y unas actitudes ultranacionalistas que todo lo que les suene a proyecto europeo parece que les da alergia, y estoy segura que no estarán de acuerdo, pero bueno, podemos generar un debate interesante y quizá, bueno, pues este sería un primer paso, ¿no?, para hacerlo.
Ahora bien, esto que propone Fernando inmediatamente será calificado de intento de someter a la corrección política la historia.
Posiblemente.
Y será impugnado con toda fuerza, y si no, ya lo veremos. Yo, de todas maneras, creo que habría que hacerlo. Es decir, esa especie de alta autoridad sobre la historia, que sea capaz de contarla de manera en la que no se encone la historia, que por sí misma ha sido sangrienta, ¿no? Y que se haga, digamos, desde una multivisión, de que los conflictos no sean narrados de manera unilateral, sino que se cuenten, digamos, con otras perspectivas diversas que enriquecer. Pero yo quería decir también que en este asunto, además de esa historia, podríamos empezar a lo mejor, o combinarlo con la más reciente, o sea, la historia de la propia Unión Europea. Desde el Tratado de Roma, ¿y qué se ha hecho? ¿Y cómo ha ido hacia adelante? ¿Y qué se ha compartido? ¿Qué ha pasado a ser, digamos, cómo se han dividido las competencias en el ámbito nacional, en el ámbito de la Unión Europea, su progresiva, digamos, crecimiento hacia otras áreas, como la Unión Europea pues ha sido capaz ahora de mutualizar la deuda, o ha sido capaz de reaccionar al asunto de la pandemia, o ha sido capaz de manera incipiente, pero de estar presente con el Eurocuerpo o con algunas otras actividades, vamos, desempeñando algún papel, alguna misión relevante en el ámbito de la paz siguiendo las, digamos, las líneas de Naciones Unidas o atendiendo los requerimientos de Naciones Unidas. A mí me parece que por ahí, o sea, que la gente sepa de esa forma, pero contada, qué pasa, por qué se llega a, no sé, a Maastricht, al Tratado de Maastricht o al Tratado de Lisboa, qué problemas hay, cuándo se quiere y por qué que el ámbito social y laboral entren en las competencias de la Unión Europea y qué consecuencias puede tener eso, es decir, evitar que se busque siempre la línea de menor resistencia. ¿Dónde se instala este lugar? ¿Donde hay menos derechos laborales? ¿Donde hay salarios más bajos? ¿Donde hay...? No, oiga, esto, esa broma ya no va a ser, porque aquí va a haber, digamos, unos mínimos que vamos a compartir. Bueno, no sé. Creo que, además de remontarnos a historias muy pasadas, también tendría interés darle cierto protagonismo a lo que ha sido la historia desde el Tratado de Roma en adelante, sabiendo que, bueno, ya se sabe, por ejemplo, yo siempre pienso, la bandera europea, casi todas las banderas son banderas sangrientas. La bandera europea no tiene un solo muerto.
Eso lo dice lo explica muy bien mi querido amigo y quien fuera también presidente del Grupo de los Socialistas Europeos, Enrique Barón, ¿no? Sí. Cuando hay un debate sobre lo que cuestan las instituciones europeas, que algunos magnifican y dicen, bueno, pues si son costes o no necesarios. Enrique siempre dice lo mismo, dice, más costó las guerras en Europa, ¿no? Y no somos conscientes de ello. Y posiblemente eso sea por, como bien dice Miguel Ángel, no tener conciencia de lo que realmente ha supuesto el proyecto de Europa en la historia más, más reciente del propio proyecto europeo. Que nació como un proyecto de paz, ¿no? De ser capaces después de dos guerras mundiales que habían arrasado el continente, pues el intentar ser capaces de salir adelante cooperando, ¿no? Y trabajando de forma conjunta.
Bueno, no sé si le quieres poner alguna pregunta trampa a Fernando Savater.
Trampa no. Estoy aquí encantada y lo que estoy es dispuesta a escucharle a él y al resto de bueno. Personas que quieran participar en el debate, porque como digo, el ejercicio de escucha es importante y para mí es fundamental y estoy muy atenta a todo lo que tenéis que decir.
Entonces, aprovecho para decir a los presentes y a los que lo están siguiendo vía telemática que pueden introducir preguntas. Aquí tengo una que ha llegado, que dice, la ciudadanía se siente europea. Bueno, esto está bien visto. Es práctico y útil ser europeo, pero, aquí viene la pregunta, ¿existe una emoción europea? ¿La juventud tiene un vínculo emocional con Europa? Bueno, este asunto de las emociones es en el que estamos ahora, pero, en fin, es como la energía nuclear de doble uso, ¿no? Pero no sé si alguno de vosotros dos, Irache o Fernando, queréis decir algo sobre este asunto de la emoción europea.
Lo que quisiera señalar es que la mayoría de las cosas verdaderamente importantes que se han conseguido históricamente en la convivencia de las sociedades no han despertado tantas emociones como los peligros, las ideas peligrosas que ha habido en esas sociedades. Es decir, Todorov decía que uno puede estar en una trinchera y salir con la bayoneta calada gritando viva la patria, viva el rey, viva la... ¿no? Pero casi nadie saldrá de una trinchera gritando viva la educación general obligatoria, viva la seguridad social. Bueno, o sea, que las ideas más digamos, más importantes, más positivas, son, despiertan emoción racional, pero no emociones sentimentales. Dalí mismo y el por delante de la razón y la se toma como esas ideas de que no, de que digamos no hay que ofender los sentimientos de nadie, aunque para eso haya que ofender la razón de todos. Bueno, eso es uno de los problemas de nuestra época, porque las emociones además son emociones que oscilan, que varían, que cada cual tiene las suyas, por supuesto, inexplicables, intransmisibles, mientras que los principios racionales, como pues la igualdad ante la ley y las libertades públicas, los derechos, etcétera, todo eso, que son los principios racionales, no despiertan tanta emoción, pero en cambio despiertan una aprobación racional. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a pensar que, por ejemplo, para crear una unión, para crear un como es Europa, hace falta mucha más razón que emoción. Las emociones están bien y tendrán sus momentos cuando escuchemos el himno a la alegría de Colbert o algo por el estilo, pero esas emociones que despiertan las ideas de unidad, de libertad, etcétera, tienen que ser menos importantes que el principio que uno piensa de que eso es precisamente lo que conviene a la vida civilizada de los países.
Es que estamos en un momento además en el que los populismos aparecen por todos los espacios de la Unión Europea, y este debate de las emociones es complicado por eso, ¿no? Porque intervenir en el mundo de las emociones, que es algo tan personal, además puede hacer correr el peligro de llegar al final a mensajes muy simplistas que intentan alejarse de lo complejo, porque necesitas entrar muy directamente al ciudadano y, por lo tanto, a mí también me provoca cierta precaución, aunque a la vez entiendo que necesitamos hacer algo para que la ciudadanía sienta a Europa como algo cercano, ¿no? Y por lo tanto yo ahí lo que veo más es que fuéramos capaces de poner en marcha más actuaciones que creen ese sentimiento europeo. Por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, como el Erasmus, por ejemplo, ¿no? El Erasmus ha hecho más por Europa que muchísimas de las políticas que tenemos en el día a día, porque al final ha ido pues posibilitando ese intercambio, el que la juventud entienda lo que significa una Europa sin fronteras, el conocimiento, etcétera, ¿no? Creo que puede ir más allá, buscar iniciativas de este tipo, que lo que es intervenir en las propias emociones. De alguna manera, a mí me encantaría que pudiéramos emocionar más, ¿no? Como proyecto europeo. Es verdad que hay veces que la cosa queda lejana, pero bueno, me provoca cierta precaución.
Sí, la emoción tiene que ver con los símbolos, y los símbolos tienen una gran capacidad explosiva, ¿no? Esa es la verdad. Pero hay muy poca gente, yo prácticamente no conozco a nadie que esté dispuesto a morir por el sistema métrico decimal. Y sin embargo, me parece que sin el sistema métrico decimal andaríamos muy mal. Bueno, entonces hay más preguntas. Una que nos viene telemáticamente y hace unas reflexiones sobre la conferencia sobre el futuro de Europa que se plantea para que los ciudadanos detecten y expliquen cuáles son los problemas que tiene Europa y avancen posibles soluciones. Y entonces, después de este exordio, dice el que pregunta, ¿cuáles creen los ponentes que son los problemas fundamentales que tiene que afrontar Europa?
Pues yo os voy a decir lo que han dicho las conclusiones del primer informe que se ha hecho sobre las aportaciones de los ciudadanos en esta plataforma digital. No es algo que piense yo, como Irache García, que también lo pienso, porque además creo que va muy en la línea de lo que pienso, pero es un informe muy objetivo de las aportaciones de los ciudadanos. Y los ciudadanos, hasta este momento, lo que están planteando a través de la plataforma digital es la importancia de la dimensión social de la Unión Europea. La justicia social. Hemos avanzado en lo económico, y hablamos del euro y hablamos de cómo se ha hecho frente a diversas crisis económicas de distinta manera, pero todavía el pilar social es una pata que está ahí pendiente, ¿no? salario mínimo europeo, el número de la seguridad social comunitaria, el seguro de desempleo, que con esto del COVID hemos comenzado poniendo ya como una primera piedra en el camino a través del SURE, ¿no? Es decir, esa dimensión social, los ciudadanos y ciudadanas que han participado en la plataforma digital es lo que de momento nos están trasladando.
Irache, ¿y esa dimensión social podría ahora tener más recorrido y más velocidad una vez que se han ido los británicos, que siempre ponían ahí toda la fuerza del veto, no querían de ninguna manera, digamos, compartir ese ámbito, ¿no?
Pues claro, fíjate, está muy bien traído ese tema porque la semana pasada en el debate del Estado de la Unión hablábamos un poco de muchísimas cuestiones, pero teniendo en cuenta la necesidad de abordar debates como es acabar con el principio de unanimidad para determinadas políticas, evidentemente ese es el hándicap que tenemos ahora principal, por ejemplo, en materia de política exterior de la Unión Europea. Y ese es otro de los temas que también en la conferencia El futuro de Europa se puede tratar. Hay un capítulo específico para política exterior y creo que es fundamental en todo esto de Afganistán, que estamos hablando ahora, del cuerpo de defensa comunitario, etcétera, solo podremos avanzar si conseguimos acabar con el principio de unanimidad, porque hace 3 años era Reino Unido, pero ahora que Reino Unido se ha ido, se han sumado otros a esta dinámica de estar siempre imposibilitando los acuerdos porque no hay unanimidad.
Fernando, tú que has escrito tanto en favor de la paz y del pacifismo y todo eso, ¿tú crees que puede ser necesario un ejército europeo? ¿Tú crees que la salida del Reino Unido puede abrir esa posibilidad de que Europa sea también, que alcance cierta autonomía en el ámbito de la defensa y demás, como necesidad de respaldo a la política exterior? Porque ¿qué política exterior se puede hacer sin un respaldo, digamos, de fuerza detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso? ¿O crees que eso es nefando y que habría que huir? Porque la impresión que se tiene a veces es que, y lo explicó muy bien, yo creo que fue Ignatieff, desaparecen los ejércitos, gran avance, y aparecen los señores de la guerra. Es decir, pues casi es mejor una cosa institucionalizada que pueda ser controlada que algo que, en fin, que ya sabemos a dónde lleva este tema de los señores de la guerra. Pero tú de eso sabes bastante, sabes mucho, has reflexionado con profundidad. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo evidentemente creo en la importancia de la paz y de la no violencia entre países, etcétera, y por eso creo en la necesidad de los ejércitos. Yo me parece que una comunidad humana organizada, institucionalizada, necesita dos cosas que son antipáticas. Porque, claro, cuando se habla, con razón, de justicia social, etcétera, pues esas cosas más o menos en general suelen caer simpáticos, por lo menos a las personas que no son excesivamente feroces, ¿no? Pero en cambio hay cosas que son, que caen, que quiere permanecer institucionalizada y unida, y son cosas que no despiertan ninguna simpatía, pero que son imprescindibles. Entonces yo creo que en este momento carecer de una fuerza militar organizada que pueda ser en un momento determinado decisiva, importante, no simplemente que pueda ser verdaderamente la que, bueno, hace falta, hay momentos en que hace falta que haya alguien que se ponga serio, vamos, y que impida eso, los brotes espontáneos o más o menos entre comillas de violencia, que nos impida desde una visión organizada, etcétera, y civilizadora, de algún modo. Entonces, eso Europa, en cambio, yo creo que sí echaríamos de menos a Inglaterra, ¿no? Porque Inglaterra siempre ha sido una potencia militar fuerte, es decir, por lo menos ha tenido una vocación, digamos, de potencia militar. Entonces, aunque es verdad que ha debilitado la Unión por el lado social y por otros muchos, o sea, siempre Inglaterra está siempre con un pie dentro y otro pie fuera en Europa, pero bueno, la aportación que tendría Inglaterra a un ejército europeo sería importante. Ahora ya tenemos que arreglarnos para ese ejército europeo sin la presencia inglesa, pero creo que es imprescindible. No es simpático, no me parece que es necesario.
Bueno, ¿quieres decir?
Renunciar a la soberanía nacional en materia de defensa es un poco ingenuo por nuestra parte pensar que va a ocurrir de la noche a la mañana, y somos conscientes de que por eso es uno de los temas que posiblemente levante más controversia. Pero yo creo que, como todo en Europa, hay que irlo construyendo.
Pero se renuncia a la ciudadanía española porque haya una ciudadanía europea.
Por eso
europea.
Me refiero.
No.
Entonces, crear,
se renuncia a la Fuerza Armada
es.
Española porque haya una...
No,
o vamos, o francesa,
crear
porque
un
haya
cuerpo
una...
europeo de defensa, que es el planteamiento que hay ahora encima de la mesa a raíz de Afganistán. Pero para poder poner eso en marcha, que yo soy totalmente defensora de esa idea, también necesitamos, como yo he dicho, romper con el principio de unanimidad en política exterior, porque si tú tienes un cuerpo de defensa, tiene que ser dirigido por alguien. ¿Quién va a determinar cuándo actúa o no ese cuerpo europeo de defensa? Si el principio de unanimidad es el que rige todas las decisiones en materia de política exterior, quizá hayamos creado un cuerpo europeo de la defensa para nada. Sí. Por lo tanto, insisto, siendo totalmente defensora de esta idea, creo que no sirve de nada si no lo acompañamos de conseguir, bueno, por ejemplo, acabar con el principio de unanimidad en la política exterior.
Hay dos preguntas a las que deberéis responder de la manera más breve, porque se nos acaba el tiempo. Una dice: ¿están preparados los ciudadanos europeos para luchar por algo sin convicciones ni emociones, que es lo que se pone en juego en las guerras? Y la otra dice... esta es de Pedro González, de Atalayar, y esta otra es de Pablo del Campo, desde Zoom. Dices: hablan sobre el poder mediático de los medios y la pérdida de foco o influencia respecto a las cuestiones europeas. ¿Qué acciones se van a llevar a cabo para atraer el interés de los medios de comunicación y, por consiguiente, atrapar la atención de los ciudadanos, sabiendo que la atención es el bien más escaso, ¿no? Pues eso.
Muy esquemáticamente, ¿qué va a hacer la Unión Europea? Que al final la Unión Europea son las instituciones, y en el caso de la conferencia, como digo, el órgano ejecutivo con el programa que tiene puesto en marcha. Hay un plan de comunicación donde evidentemente los medios nacionales tienen que tener un papel importante en ayudarnos a trasladar todas estas cuestiones a la opinión pública, que quizá debamos de intentar mejorar, y yo ahí me pongo a vuestra disposición, a disposición también de los medios de comunicación, para si veis que hay algo en lo que concreto, en lo que podemos intentar trabajar y mejorar, os lo agradecería. En cuanto a si la ciudadanía puede luchar por algo sin convicción y sin emoción, evidentemente es difícil. Lo que ocurre es que la responsabilidad de quienes tenemos, en este caso, una posición institucional, creo que no es tanto trabajar en el ámbito de las emociones, quizás sí en el de las convicciones. Quizás sí debemos dedicar más tiempo a hacer pedagogía de por qué Europa es esencial en nuestras vidas y si necesitamos construir más y mejor Europa. Por lo tanto, hay una parte en las convicciones que estoy segura que podemos hacer mucho más de lo que hacemos, y hay también ese punto de autocrítica.
Fernando,
Mira, yo primero creo que el problema en el tema de la comunicación no es cómo logramos que los grandes medios de comunicación se interesen por el planteamiento de la ciudadanía europea, sino cómo logramos que la ciudadanía europea vuelva a interesarse por los medios de comunicación en vez de seguir exclusivamente por las redes. Y la otra pregunta, yo creo que la contestó muy bien Isaías Berlin ya hace mucho tiempo. Él dijo que la diferencia que hay entre un hombre civilizado y un bárbaro es que el hombre civilizado está dispuesto a morir por ideas en las que no cree del todo. Pues intentemos ser civilizados.
Bueno, hay que pasar el micrófono a Francesc de Carreras, que quiere plantear una última cuestión. Pero sí, siéntate, no. Ah, bueno, ponte aquí si quieres para que se te vea. Si te vea la cara, sí. Ponte aquí. Vale. Cámbiale la silla de sitio para que se pongas.
O puedes, si quieres.
No, en esto. No, por favor. En esto, el tema. Habéis planteado muchos temas para discutir ampliamente, pero solo quería incidir en uno, y estando además en una fundación de periodistas europeos, etcétera, creo que es pertinente. ¿Cambiaría la información sobre Europa? Sí, y además respondería a una realidad. Sí, en las páginas de los periódicos la información de la Unión Europea se incluirá como información nacional. O sea, el Parlamento Europeo es europeo, pero forma parte del derecho interno nuestro en lo que hace. Y por todas las directivas, toda la normativa, los actos europeos, las sentencias del tribunal, es derecho interno y se aplica en algunos casos directamente, a veces por formas interpuestas, ¿no? Pero en las directivas, pero la imagen que tendría el ciudadano es que esto de Europa es suyo. No es la ONU, no es una organización internacional. La Unión Europea es una organización interna porque tiene unas instituciones que producen derecho de los Estados europeos. Y esto, si los periódicos lo incluyeran, que creo que además dan muy mala información sobre la Unión Europea, pero lo incluyeran dentro de la información nacional, que es donde debería estar, pienso, también a nivel simbólico tendría muchas repercusiones.
Bueno, pues hay otra propuesta que se puede llevar, animar a los medios a que hagan esa traslación o esa ubicación de la información europea dentro de las páginas que son de la información del propio país, porque al fin y al cabo, como acaba de decir Francesc de Carreras, pues el derecho de la Unión Europea es el nuestro, o sea que por ahí podríamos caminar y seguramente con éxito. Bien, pues eso, hemos concluido el tiempo y entonces, pues sin solución de continuidad, pues vamos a abrir, voy a decirles a todos ustedes que damos paso a esa tercera sesión que se titula Los valores de la sociedad europea, los valores y sus amenazas y que, cuáles son las amenazas a esos valores. Y para tratar de ese asunto tan capital, pues van a estar aquí Tomás Halík, filósofo, sociólogo y teólogo checo, que ya tuvimos hace años en San Sebastián en uno de estos encuentros. También Geraldine Schwartz, escritora, autora del libro Los amnésicos, y se va a ocupar de agitarles convenientemente Maciej Stasinski, periodista de Gazeta Wyborcza, el periódico más relevante, más importante de Polonia, y me atrevo a decir de todo el grupo de Visegrado, que fundó nuestro amigo Adam Bisnik. Y Maciej Stasinski es también corresponsal del diario La Vanguardia en Varsovia. Así que, sin más, querido Maciej, tienes la palabra para ir calentando esta sesión. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Espero que se me oiga y tengo entendido que yo debo hablar en castellano. Los otros ponentes o participantes de este diálogo van a hablar en inglés y la comunicación con los lectores o oyentes es a través de la traducción simultánea. Entonces, sin más preámbulo y sin tener que presentar a Geraldine y a Tomás, que tengo entendido que es suficiente lo que ha dicho Miguel Ángel Aguilar al principio. Buenos días. Entonces, ¿se me oye bien?
Good morning. Yes.
Sí, se oye bien. Buenos días a todo el mundo. Buenos días, Madrid. Buenos días.
Good morning.
Buenos días.
Sin más preámbulo, paso a plantear el tema, enlazando un poco con la sesión anterior que he estado escuchando, sobre las condiciones que pueden facilitar o perjudicar el planteamiento del proyecto europeo. Pasemos al tema central nuestro, del que ambos ustedes creo que pueden ser considerados como especialistas. Tomás Halik, por ser, como ha dicho Miguel Ángel, pensador, podemos decir un sabio, que sobre cuestiones de Europa, los peligros para Europa, los desafíos para Europa y las misiones que tenemos nosotros los europeos para hacer verdadero el sueño europeo, tiene mucha competencia. Como lo tiene también Geraldine, que ha dedicado su excelente libro Los Amnésicos precisamente a uno de los valores de los que creo que debemos hablar, y que es, en su caso, la amnesia, es decir, la falta de memoria, la desmemoria, el olvido de la Segunda Guerra Mundial, sus crímenes, los cómplices de aquellos crímenes, que era aquella memoria fresca, conviene saber, uno de los fundamentos absolutamente fundamentales, valga la redundancia, que decidieron que después del año 45 se fundó finalmente el proyecto europeo, del que estamos ahora participando, pero de cuya crisis creo que también somos testigos. Entonces, si puedo plantear primero a Geraldine la pregunta para aquellos de nuestros videntes que no conozcan su libro, ¿por qué la memoria es tan importante? ¿Por qué el olvido de lo que había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial es tan importante de superar para nosotros hoy, ciudadanos europeos, para tener este sueño o este proyecto funcionando?
Hola, es un placer volver a vernos, si bien sea a través del mundo digital. Encantado de veros también a Tomás Halik. Bien, yo creo que una manera importante, no solo único, pero una de las formas importantes para mostrar a la conciencia europea consiste en entender de dónde venimos nosotros, europeos. Los valores europeos contemporáneos, ya Marcel lo has mencionado, se construyeron sobre todo sobre la memoria del pasado. Me gustaría compararlo con el sueño americano. El sueño americano es muy diferente. Consiste en borrar el pasado de cada uno para poder tener las mismas oportunidades de cara a un futuro común. Venga uno de donde venga. Y el sueño europeo, yo creo que es la idea de todos los ciudadanos compartiendo una historia común. y unos vínculos y unos valores comunes. Y no estoy hablando solamente de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, del fascismo. Estoy hablando de la conciencia de la gran aventura europea. En los últimos 600 años, los pueblos europeos se han emancipado progresivamente de lo que parecía impedir su desarrollo personal, ¿no? La iglesia, la religión, la tiranía, la naturaleza, las contingencias materiales. Y este proceso, primero por las libertades, pero también para el control y el poder, ha arrojado luz y también muchas sombras sobre la historia europea. Hay traumas como la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, el Holocausto, la Guerra Fría, pero también la lucha valiente de muchas mujeres y hombres ayudó a establecer los estándares, los valores, las normas y los conceptos sobre los que se fundamenta Europa. Pero los ciudadanos ya no saben de dónde vienen estos estándares y estos valores. No entenderán por qué son importantes y por qué se deben defender con firmeza.
Entonces, Tomás, ¿qué es lo que, a tu modo de ver, impide esa continuidad de la memoria europea que fue fundamental en la creación de la Europa común? Parece que se está shock, el estrés de lo que habíamos ocasionado, cantidad de sufrimientos, crímenes, muertes, torturas, desapariciones que habíamos nosotros los europeos creado primero en la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, después los totalitarismos que chocaron. Simultáneamente. ¿Qué es lo que impide que esa continuidad de la memoria continúe como un llamado de alerta a todos nosotros? Lo que estaba hablando Geraldine. Tomás.
La creación de la Unión Europea y su ampliación después del comunismo fue importante en la historia del continente. Ahora pensamos o sentimos una vulnerabilidad y muchas amenazas a este gran proyecto político. Pero yo creo que la vulnerabilidad de este proyecto yace en el hecho de la integración económica y administrativa, porque esta se ve ensombrecida por los aspectos más importantes de la unificación europea. Si hablamos de crear un clima psicológico y moral en una sociedad europea, se trata de crear este clima de solidaridad y conciencia de identidad europea, y esto es parte de la cultura y de las dimensiones espirituales de la integración europea. En ese clima pueden hacer un hogar común para todos. En el contexto de la integración continuada de Europa, aquí hablamos que tenemos que dar a Europa un alma. Y esta frase a mí me ha sorprendido. Yo creo que es bastante arrogante. ¿Existe un alma europea? No se trata de imponer una ideología. El filósofo checo Jan Patočka dijo que en el alma está la esencia de Europa. Europa nació espiritualmente, dijo, y en Grecia el cuidado del alma se veía como la misión más importante del ser humano para el propósito de la comunidad. Y cuando hablamos del alma de Europa, pues es una metáfora. al nivel político no podríamos alcanzar un consenso sencillo sobre qué significa exactamente el término alma. La metafísica básica distingue tres dimensiones del alma: la memoria, la razón y la realidad. Queremos meditar sobre el alma de Europa, tenemos que pedir qué pasaría a la memoria europea, a la racionalidad y a la realidad. Entonces, en primer lugar, tendríamos que hablar del círculo hermenéutico entre la memoria y la conciencia. ¿Hay algo como una memoria común en Europa? El sociólogo francés Daniel Epeleger dice que la religión es la memoria de la sociedad. La secularización de la sociedad europea está sufriendo una amnesia y la memoria común se está fragmentando. Luego está la nacionalización, que va de la mano en Europa. La memoria europea se ha fragmentado y se ha nacionalizado. La historia lo escriben los ganadores, y ellos quieren reconocer solamente los sacrificios que ellos hicieron, no los sacrificios que causaron. Para la recuperación de una memoria europea necesitamos implementar esta conciencia en Europa. Y la historia tiene que escribirla los que han ganado y también los que han perdido. Las víctimas tienen que legitimar su propia confianza en las naciones, y esto hay que corregirlo por las historias de los demás. Hay que hablar del círculo hermenéutico entre la memoria y la conciencia, por lo tanto, y no sobre uno mismo, para tener solamente una identidad de uno mismo, para ser consciente de uno mismo y ser capaces de que uno sea conocido por los demás. Hay que presentarse, y esto consiste en conocer la historia de uno mismo, poder contar la historia de uno mismo. Aquí entra la persona, la familia y el nivel europeo. Pero ¿cuál es el conocimiento sin la conciencia? Solamente la luz de la conciencia puede penetrar los oscuros rincones de nuestra memoria, sobre todo la memoria colectiva, que es algo que es necesario y que es necesario recordar, por ejemplo, ¿cuáles son nuestros viajes hacia un mañana más brillante? ¿Pero qué significa esto para los demás? Esta es conciencia. La conciencia tiene que tiene que pasar por la memoria histórica, por recordar. No se puede intoxicar por ideologías de distintos tipos de las naciones individuales. Y así estas naciones tendrán su fortaleza. Y así conseguiremos la conciencia europea. Es una dimensión de la integración europea que no se puede hacer sin reformar la narrativa confesional de cada país. Pero no se trata solamente de revisar los libros de texto, también se trata de leer la historia de uno mismo desde la perspectiva de los demás. Lo que puede ser importante para la autoestima de uno mismo. Hay que enfatizar el sufrimiento de los demás y tener en cuenta que hay que entender que los estereotipos de cada país requieren entender cada país, y la identidad es una parte importante de nuestra responsabilidad para el presente y para el futuro. ¿Cómo entendemos la historia? Es una parte importante de la historia. Estoy convencido de la capacidad de abrir un diálogo entre la memoria y la conciencia. Es importante para que la historia sea una realidad viva, abierta. Y esto es una de las características distintivas de la humanidad europea. Para mí es una de las grandes promesas que necesitamos, que no tenemos que perder la esperanza en el futuro de Europa.
Muy bien. Esto suena como un consejo académico informativo, pero creo que es el mismo consejo, ese mismo postulado que ha formulado el profesor Halyk, tropieza precisamente, lo ha hecho usted hincapié, tropieza con obstáculos de memorias particulares, olvidos particulares, intereses particulares de recrear, de refundar el pasado, moldear el pasado a la manera particular. El profesor Halyk ha llamado la atención sobre la historia que escriben los vencedores y que también deben escribirla las víctimas. Pero, ¿acaso hoy tenemos el problema de que la historia de Europa está escrita por los vencedores? Yo creo que lo que ha planteado en su libro Geraldine Swartz sugiere que la división entre la memoria de víctimas y victimarios no es tan sencilla. Los nacionalismos o los populismos moldean el pasado blanqueando, por ejemplo, las culpas de los victimarios o potenciando sobremanera, de una manera muchas veces falsa, los sufrimientos de las víctimas. Entonces, mi pregunta es la siguiente a Geraldine. ¿Qué problemas tiene el delante de nosotros el problema del olvido o de la memoria compartida en Europa para que forme un fundamento común, aunque sea en mínimos, para poder hablar del proyecto europeo como un pasado, presente y futuro común? ¿Qué es lo que impide, dificulta, distorsiona esta misión, Geraldine?
Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Thomas Halyk. Por supuesto, hemos experimentado todos en Europa un gran nivel de violencia de la que podemos aprender. Y tenemos que aprender de todo ello, porque si no aprendemos de la historia, ¿de qué vamos a aprender? Y esta memoria narrativa nos permite identificar en el tiempo las amenazas a los valores europeos, a la libertad, la democracia, la paz, pero también las amenazas que vienen de nosotros mismos, ¿vale? De la gente común como nosotros, no de la gente que son los líderes de la Unión Europea. Hablo de los ciudadanos, nuestra fragilidad como seres humanos. Muchos países europeos, por desgracia, han perdido la oportunidad de ajustar la conciencia, el rol de los ciudadanos normales en la historia. Como ha dicho Thomas Halyk, la historia la escriben los vencedores. Olvidamos el papel de las personas en la historia y la mayoría de las veces los ciudadanos han sido hechas víctimas de la historia. En Francia, en Italia, en muchos países donde de hecho los ciudadanos han apoyado al fascismo y lo han hecho pues convirtiéndose en cómplices de los delitos, de los crímenes, por apatía, por conformismo, por ceguera y por oportunismo. En muchos países europeos han perdido la oportunidad de utilizar esta memoria, la complicidad, digamos, de las personas, la complicidad con los crímenes. Han perdido esta oportunidad que podría haber ayudado a anclar más democracia en Europa. Una Europa libre y democrática depende de la capacidad de los ciudadanos para entender sus responsabilidades en el sistema político, donde las personas se supone que tienen el poder de formar opiniones, ¿no? Y de hacer juicios. Yo creo que lo más importante actualmente que no tenemos es esta conciencia del rol que pueden jugar todos los ciudadanos con el objetivo de proteger los valores europeos. Y a través de la historia podemos mejorar esta conciencia. Pero yo creo que es importante vincularse al pasado. Pero no deberíamos solamente vincular el proyecto europeo al pasado. Yo creo que hay una amenaza de que nos quedemos atrapados por este pasado, nos quedemos atrapados en el pasado. Yo creo que hay una forma de hacerlo y puede ser encontrar una mezcla entre el sueño americano y el sueño europeo. Es decir, tener, por supuesto, esta conciencia de saber de dónde venimos para poder defender lo que muchas mujeres y hombres, por lo que muchas hombres y mujeres han luchado y que disfrutamos hoy. Pero también tener la capacidad de mirar más hacia el futuro, de construir algo que no es tan necesariamente atrapado en el legado negativo del pasado. Yo creo que muchos jóvenes hoy en día necesitan inspiración. Es decir, necesitan algunos input positivos. Y no necesitan que les recordemos constantemente de los crímenes del pasado.
Pero sí. Debemos enlazar el pasado con el proyecto del futuro basándonos en la conciencia de dónde hemos venido, qué es lo que hemos podido superar para formar un proyecto común europeo para 500 millones de personas. Debemos tener esa continuidad a la que yo aludí al principio. Sin embargo, parece que lo que se está perdiendo es precisamente esta continuidad de experiencia y de lecciones del pasado, de la generación de los abuelos o padres a la generación de los hijos y nietos, en algunos países más, en algunos países menos. Pero yo tengo la sensación de que se está perdiendo. En la mesa anterior, los discutantes aludieron a la falta de la educación y del foro común europeo capaz de transmitir esa continuidad de experiencia y de conocimiento. Entonces, la pregunta fundamental es política, es sociológica y es filosófica, Tomás. Es la siguiente. ¿Acaso las sociedades modernas aprenden? ¿Tienen capacidad de aprender o es que cada generación o cada segunda generación tiene que recaer en los mismos errores, abismos y tragedias colectivas para recapacitar y volver a resucitar un sueño común que parecía tan obvio para la generación de nuestros abuelos después del año 45? ¿Es necesario una tragedia colectiva para recuperar la conciencia de la continuidad y de la de lo positivo, milagroso casi, que ha sido el proyecto común europeo? ¿O es que se puede aprender del pasado de otra forma? ¿Aprenden las sociedades o no aprenden? Tomás.
Bueno, he hablado de esto al principio. Necesitamos esta educación cultural, esta dimensión cultural de la unificación europea. La educación cultural es muy importante. Yo me temo que esta dimensión de la integración europea se vio ensombrecida por la burocracia, por la economía, por los aspectos administrativos, etcétera. Y la educación debería crearse a partir de los ciudadanos de los estados europeos y a través de los demás europeos, con la idea de conformar la idea de lo que tiene que ser Europa como una decisión democrática y política. La idea es crear demostraciones europeas. Por supuesto, la continuidad es importante y esto se puede ver apoyado por un diálogo intergeneracional y en las familias también. Y también hay un problema con la disrupción del modelo de las familias, que se ha visto fragmentado este rol de la familia para respaldar, para apoyar, a crear la identidad individual. Esto es un problema. Los jóvenes no se ven tan respaldados, tan apoyados por sus familias de otras generaciones mayores para crear su propia identidad. Y por lo tanto, están buscando la identidad del grupo colectivo en algunos grupos extremistas o fundamentalistas de extrema derecha, etcétera. Sectas, partidos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, este diálogo entre las generaciones y el diálogo en las familias es importante. Pero tenemos ahora una crisis. Desde luego, no podemos simplemente tener una nostalgia por el pasado, sino tenemos que abrirnos a los nuevos tiempos. Y yo creo que necesitamos alguna especie de cultura. Hay que leer los signos del tiempo, hay que contemplar y pensar en lo que ha ocurrido, no solamente de una manera superficial, no simplemente a través de los medios de comunicación, la opinión general, sino hay que pensar en ello a nivel individual, a nuestro propio nivel individual, para crear esta capacidad de contemplarlo, de considerarlo, de en ponerlo de alguna manera en el santuario de nuestra conciencia. Sí, esto es muy importante, es una parte muy importante de la unificación europea, crear una identidad cultural que es algo que no está cerrado, tiene que estar abierto al futuro.
Sigo con la inquietud siguiente. Estamos hablando de los valores europeos, del valor de la memoria, del valor del espacio común, del proyecto. Pero, ¿por qué este proyecto y estos valores están en crisis? ¿Por qué están siendo exitosamente contestados por valores, identidades, lealtades nacionales, nacionalistas, particulares? ¿Por qué en esta batalla, desde hace un tiempo, por lo menos desde hace unos años, 10, quizás un poco más, los valores europeos están perdiendo terreno frente a la invasión de los nacionalismos y todas los valores basados en historias particulares nacionalistas? ¿De dónde viene esta crisis? Primera pregunta. Y segunda, ¿qué valor europeo o qué valores europeos pueden ser tan fuertes como exitosamente competir con estas ancestrales lealtades e identidades nacionales que parece que no mueren y no ceden terreno? ¿Cuáles son los valores europeos capaces de competir con éxito frente a los nacionalismos modernos? Parece ser que en la generación joven la crisis es manifiesta. Estas dos preguntas Geraldine y después Thomas.
Sí, es correcto que demasiadas personas en Europa, de hecho, se sienten excluidos de este sueño europeo, de estos valores europeos. Y yo diría que muchas personas, de hecho, quizás no vean Europa como su hogar. Thomas Halleck ha hablado del término alma, del alma europea. A mí me gustaría hablar del hogar europeo, o Heimat, que es la palabra alemana, que es como un hogar vinculado a la infancia, el lugar en el que o con el que tienes unos vínculos muy fuertes emocionales, con el paisaje, con la cocina, con el idioma. Yo creo que, en primer lugar, es importante aceptar que estas normas son cruciales para muchos ciudadanos. Sin ser nacionalista, uno no se puede sentir en su hogar, donde viene. Y esto le da a mucha gente ese sentimiento de seguridad en un mundo complejo y globalizado. Pero también puede resultar sofocante. Te puedes sentir como atrapado por la tierra y puede ser incómodo también cuando uno no se siente en su casa, cuando está en su casa porque el país le está discriminando o porque la idea está tan bonita del hogar se está instrumentalizando para alimentar el nacionalismo. Y aquí es donde Europa tiene un papel muy importante que desempeñar al ofrecer un segundo hogar. No en el sentido de sustituir el primer hogar, porque la gente está vinculada a su lugar de nacimiento, pero como un hogar complementario, un segundo hogar, que no será una elección pasiva por lugar de nacimiento, sino activa. Ver Europa como un segundo hogar es una especie de acto cultural. Esto implica reflexión sobre los valores y el modo de vida que uno quiere vivir. Por lo tanto, es muy importante porque puede conformar la conciencia de lo que cada uno de nosotros defiende. Yo me encuentro en el cruce de caminos de dos culturas, Francia y Alemania, y para mí Europa es un hogar natural porque me evita elegir entre Alemania o Francia, pero para muchas personas en Europa no sienten esta conexión con Europa como un segundo hogar. Ya sea porque se sienten excluidos de la prosperidad europea o por las desigualdades sociales, o porque no se sienten parte de esta narrativa europea de la que estamos hablando. Porque la narrativa europea no está definida claramente. Lo que hace de Europa tan atractivo es también lo que hace que sea muy difícil de definir. Hay una verdadera paradoja en Europa y yo creo que es una de las razones por las cuales es muy difícil tener esta sensibilidad común europea. Y esta paradoja es que yo creo que una de las principales identidades europeas consiste en dar a los ciudadanos la libertad para elegir su identidad. Esto no es fácil para todos. Y es algo que necesitamos tener una identidad. Y esto lo utilizan los populismos o los partidos extremistas, lo que están ofreciendo. Están ofreciendo una identidad porque hay que ser blanco, heterosexual y cristiano. Y lo que es importante, por ejemplo, ¿no? Y es importante que demos, que intentemos conformar una narrativa europea que sea accesible a todos y que subraye los denominadores comunes que están vinculados al pasado, pero no solamente en memorias negativas, también memorias o recuerdos positivos. Y hay un potencial para todos los ciudadanos para que participen y conformen el futuro. Es una Europa inclusiva. un recuerdo, una memoria europea que tiene que ser inclusiva y accesible. Y para concluir, dos puntos. Por ejemplo, ¿qué es lo que falta? Como dijo Thomas Halleck, la memoria debería ayudarnos a cambiar la perspectiva, a situarnos en una posición del otro, ya sea otro país, o el papel de las víctimas, o de los que provocaron los crímenes, o como ocurre en Polonia, ser capaces de aceptar la opinión de otros países sobre tu propia historia. Es decir, se trata de interactuar, del diálogo, de conocernos unos a otros. Yo creo que lo que falta hoy en día en esta memoria es tener espacio para la experiencia comunista de Europa Oriental. Hay una falta de interés por la Europa Occidental, en la Europa Occidental por la Europa Oriental, y yo creo que esto es un obstáculo importante. Y otra cosa es que no hay interés por la historia colonial. Y es el principal vinculado entre los europeos nativos y otros grupos con un trasfondo de migración.
Plantear la misma pregunta a Thomas, no en el sentido de wishful thinking, what should there be, qué es lo que debe haber para que exista el alma europea o demos europeo. Y el alma europea son más débiles que almas, identidades y los demos nacionalistas, a pesar de que han pasado tantos años desde la Segunda Guerra Mundial, que fue una hecatombe. Y para poner un ejemplo que va a ser bastante cercano a Thomas y también a mí, ¿por qué los nacionalismos que aniquilan están en vías de aniquilar o desvirtuar o minar el proyecto europeo, parten de las naciones y los pueblos que son entre los mayores beneficiarios del proyecto europeo? Las peores amenazas para la Europa, tanto en términos de respetar las reglas de juego de la Unión Europea, de los desafíos y amenazas que parten de la memoria exclusivista, populista, nacionalista particular, parten de los países que son de los que más han ganado en los 20 años después de la ampliación de Europa: Hungría y Polonia, en menor grado en Chequia y en Eslovaquia, pero también. Esto es una gran paradoja. Entonces, apartándonos un poco del wishful thinking, intentemos el diagnóstico, Tomás. ¿Qué pasa? ¿Por qué la identidad, el particularismo nacionalista europeo y autócrata también, no que sea parte de la democracia liberal, que son los rectores, principios rectores de la Unión Europea, parten de los países que deberían ser los más entusiastas de este proyecto? ¿Qué falla? ¿Qué pasa?
Estoy de acuerdo con Geraldine y me gustaría añadir que el rol de la educación y la cultura consiste en ampliar nuestra conciencia particular y nuestra identidad particular con una perspectiva más amplia, para poner nuestras propias experiencias en un contexto más amplio. Y deberíamos también ampliar este problema y ampliarlo al proceso de la globalización, porque la globalización, como resultado, los procesos políticos, sociales, etcétera, de nuestra era, vienen de Europa. Y la integración europea es parte de esta globalización, de esta unificación. Entonces, de Europa vino el concepto del concepto de la humanidad, del género humano, la familia, y este proceso de globalización ha utilizado la palabra de la interconexión. El mundo está interconectado, pero al mismo tiempo nosotros ejercitamos o vemos la parte más sombría de la globalización. Hay una paradoja, estamos unidos, pero al mismo tiempo el mundo está dividido. Y no hay solamente una división entre culturas, religiones, naciones, etcétera, sino también dentro de estos grupos que he dicho, en las sociedades, dentro de la religión, divisiones también en las familias a veces. Y yo creo que es con esta victoria final de la globalización, del proceso de globalización, es donde ahora es por lo que ahora vemos la parte más sombría. Y hay algunas tendencias centrífugas contra la globalización. Hay nuevos fundamentalismos, nacionalismos, populismos, etcétera. Y es la expresión de este miedo al mundo común, que es muy complicado. No es fácil realmente, es una situación, es un mundo muy complicado en el que vivimos. Tenemos un egoísmo, observamos egoísmo nacional en muchos sitios. Yo creo que la principal tarea de nuestro tiempo es gestionar y convertir el proceso de la globalización en un proceso de comunicación cultural, compartir experiencias entre todos. Y esto se puede hacer a nivel europeo, pero también a nivel mundial. Y esto sería el proyecto de transformación de Europa dentro de un contexto de esta globalización, y cada nación, cada cultura debería encontrar su propio lugar en este contexto tan amplio, pero también Europa tiene que encontrar su lugar y contribuir a este contexto más amplio, ¿no? A este contexto mundial y global.
All right. But since
vale, pero dado que las fronteras en Europa desaparecieron desde entonces, hemos tenido al menos una o dos generaciones de jóvenes europeos de toda Europa que están atravesando fronteras de un sitio para otro. En otras palabras, tienen la posibilidad de aprender el valor de ser europeos. En cualquier caso, yo creo que podemos decir que esta conciencia común de la identidad europea y la comunidad europea está fracasando. No es tan fuerte como el nacionalismo y las identidades nacionalistas y populistas, porque una de las preguntas que nos dio Geraldine es que creo que no están escuchando, no pueden escuchar.
Ok, una de las respuestas que ha dado Geraldine fue: estaba adjudicando la desigualdad social y la exclusión de los jóvenes y de los ciudadanos de Europa del proyecto común. Okay. ¿Es lo que se puede hacer para que el sentimiento de la identidad europea sea un sentimiento igualmente caliente, como se dice, como el sentimiento de la identidad particular de casa, de pueblo, de tribu, de nación.
Lo que yo quería decir es que la paradoja de la identidad europea es que da la libertad a todo el mundo para elegir su propia identidad. Y yo creo que esto es algo difícil para muchos ciudadanos. Es la razón posiblemente por la que es menos potente que para los populismos y los extremistas, que les estás dando, les estás imponiendo una identidad. Entonces, para los ciudadanos simplemente tiene que adoptar esta identidad si siguen a los populismos. No tienen que conformar, no tienen que participar, no tienen que hacer nada al respecto. Y esto es más tentador de lo que podríamos pensar. Y también he mencionado los legados negativos de la historia. Este legado negativo de la historia, por supuesto, es muy importante si queremos mantenernos alertas. Pero también es muy importante conseguir inspiración del pasado. Yo creo que en Europa quizás tendemos a poner más el legado negativo sobre la mesa que el positivo. La gente necesita inspiración y no necesitamos inventar una historia positiva como Vladimir Putin, porque hay caracteres y personajes inspiradores en nuestra historia y es una dimensión muy potente de la humanidad. Tenemos ejemplos de generosidad. Por ejemplo, deberíamos enseñar mejor la época del humanismo, el siglo XVI en Europa, y no solamente la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Los partidos populistas son muy atractivos porque, en primer lugar, como he dicho, venden una identidad ya preparada, ya lista, y luego porque también hacen que el pasado parezca mejor, ¿no? En Italia, en Polonia, en Hungría, etcétera. Entonces, es muy tentador tener el derecho de estar orgullosos de dónde viene uno, ¿no? Y esto es muy difícil luchar contra esto. Con la identidad europea que no está definida o que está definida con este legado negativo. Entonces, quizás una forma de luchar contra esta postura tan atractiva que utilizan los partidos populistas, una forma interesante puede consistir en ser capaces de tener denominadores comunes. Tenemos que definir denominadores comunes en Europa y compartirlos de una manera sencilla. De una manera muy sencilla para intentar todos juntos conformar una narrativa europea que sea más inspiradora que la que tenemos ahora. Hola.
Hello.
Hola, no sé si se me oye.
Master can't hear us.
Está ya vacío, ¿no?
Está, pero está sin cámara, sin vídeo.
Do you hear me?
Quizás yo pueda ¿Puedo continuar, Geraldine? Sí. Adelante, me encantará oír tus comentarios. Yo creo que podemos continuar también con este debate sobre el alma de Europa, esta dimensión de la nacionalidad. Y yo creo que es importante también encontrar alguna complementariedad a esta racionalidad de Europa, este poder europeo. Como dijo mi profesora Pachotka, es la hora del día, la ilustración, el razonamiento, el poder técnico. Y Pachotka decía que sí, que aparte de eso también tenemos esta experiencia de la noche, que también incluye la mística y los poetas de la noche. También deberíamos descubrir esta subconsciencia, no solamente la racionalidad de un solo tipo, sino también la fantasía. Y también cuando hablamos de Europa, sabemos que después del psicoanálisis no solamente tenemos los motivos que se manifiestan, sino también los motivos en la subconsciencia. Y deberíamos quizás reflexionar sobre el sueño de Europa. Y también deberíamos hablar de esta parte oscura, este lado oscuro. Y luego buscar unos conocimientos más profundos de nuestra cultura. Lo necesitamos. Ahora los nacionalismos están agitando la situación y están agitando también el humanismo, el planteamiento humanista. Pero también tenemos algo como la solidaridad. La Unión Europea nació a partir de esta experiencia de esta experiencia relacionada con las guerras. Hay un sueño relacionado con la cura de estas heridas del pasado y también esta ampliación de la Unión Europea después de la caída del comunismo. Había un sueño para superar patrimonio de la ideología comunista. Y ahora hay algunas fuerzas que quieren nuevamente pueden imponer el egoísmo nacional y también la demagogia social y el populismo contra este sueño europeo. También hay algunas influencias muy potentes que yo creo que hay que tenerlas en cuenta en Occidente, esta guerra híbrida de la Rusia de Putin y la cultura occidental y la Unión Europea. Y nos vemos bombardeados por noticias falsas todos los días, por fake news, con la propaganda en Rusia, que es una gran industria. Y es que está atacando especialmente la confianza en la Unión Europea, en antiguos países comunistas. Están intentando utilizar mal estos problemas de Europa actuales y hablan de la confianza o desconfianza en los inmigrantes, la islamización de Europa, etcétera. Y la gente siente esta incertidumbre, esta ansiedad, y deberíamos crear una especie de comunicación más inteligente. Donald Trump dijo aquello de Make America First Again. Yo diría Make America Think Again, o sea, no que América sea vuelva a estar la primera, sino que América vuelva a pensar para desarrollar nuevamente este pensamiento crítico en Europa, porque los populistas tienen una gran capacidad para expresar lo que para hacer que la gente piense lo que ellos quieren pensar, para que piense la gente que normalmente no piensa. O sea, para hacer que la gente que normalmente no piensa piense lo que ellos les digan, ¿no? Y a veces es que necesitamos una comunicación intelectual que puede ser complicada para muchas personas, pero es necesaria. Y a veces la simpleza del populismo resulta atractiva, sí, pero es un problema. Y también cuando hablamos de la memoria y de la razón en Europa, deberíamos hablar también de la realidad de Europa. Hemos hablado ya del significado de Europa, se ha hablado mucho, y yo creo que deberíamos también preguntarnos cuál es la realidad común de Europa, cuáles son los motivos, y también estos motivos latentes, ¿no?, que tenemos en nuestra cultura, en nuestras diferentes naciones.
Pues, ¿no crees tú fallando no solo el alma, sino no solo el raciocinio de Reason, pero está fallando también la voluntad europea? Si usted ha mencionado a Trump, nosotros en Europa tenemos unos Trumps pequeños, un Trump en Hungría que se llama Orbán, un Trump pequeño en Polonia que se llama Kaczynski, y que son opciones libremente elegidas por estos pueblos que deberían ser los, repito, del proyecto europeo. Entonces, si tenemos dentro de Europa líderes, partidos y gobiernos que no están respetando los principios rectores de Europa, como es la democracia liberal, división de poderes, el imperio de la ley, entonces, o la libertad de expresión y pluralismo de los medios, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos reconstruir esta voluntad común, si es que esta voluntad común está fallando, además, en virtud de la decisión tomada por sufragio universal en algunos pueblos que deberían estar entre los más felices en Europa? Y ellos mismos están contestando esta Europa. ¿Qué pasa? ¿Por qué está fallando esta voluntad? La pregunta es para Geraldine y para Tania, pero tenemos 2 minutos para terminar.
Por supuesto, es una gran pregunta. Pero yo creo que no podemos imponer una voluntad de la gente. La única forma, por lo tanto, es, como ha dicho Thomas Halleck, es comunicarlo de una manera más dentro de la dimensión cultural. Es decir, intentar llegar a las personas de una manera diferente, no a través de los medios burocráticos y económicos, un idioma que no llega, sino darles a las personas una sensación de pertenencia a este segundo hogar que es Europa. Y también yo creo que necesitamos una nueva narrativa, quizás algo más sencillo, que se reduzca a los denominadores comunes. Por supuesto, sería maravilloso si todo el mundo leyera libros sobre el humanismo, etcétera, pero yo lo dudo que eso ocurra. Y por lo tanto hablo más de conformar la narrativa, pero tenemos que tener mucho cuidado para no pasarnos a un nuevo nacionalismo europeo, y esta es la dificultad: querer que la gente tenga esta sensación de pertenencia a Europa y que defienda los valores europeos, pero sin formar un nuevo nacionalismo que sería europeo. Y para concluir, siempre mencionas los partidos populistas como aquellos que están contra la idea y los valores de Europa, pero el fascismo es parte de la historia europea. El barbarismo es parte de la historia europea, la esclavitud también. Por lo tanto, sí, siempre ha estado ahí y no va a cambiar. Esto no es algo que podamos erradicar, sencillamente. No, está ahí. ¿Thomas?
Respuesta final, Thomas.
Yo creo que necesitamos también algunas personalidades inspiradoras que aporten, como Václav Havel, o tienen que hablar de esta, del ecumenismo, del universo, y necesitamos también en Europa, quizás a nivel político y a nivel cultural, algunas personas que traigan las nuevas visiones de Europa, pero que también que tengan una personalidad que pueda inspirar a las personas a través de sus propias vidas y de sus propias experiencias vitales y ejemplos. Por lo tanto, yo no creo en los grandes líderes, pero creo que la gente tiene sueños y necesita inspiración, y hay personalidades muy inspiradoras, y quizás estas sean más importantes que los libros o los periódicos, ¿no?
Sin agotar el tema, hemos agotado el tiempo y no podemos continuar. Entonces, creo que nos obligan a terminar. Entonces, os agradezco vuestra participación. Gracias y hasta la próxima ocasión. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.
Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Chao.
Pues muy buenas tardes a todos, 1:03, o sea que siguiendo la planificación de la Asociación de Periodistas Europeos, también de la colaboración del Parlamento Europeo para estas sesiones, las que quiero agradecer evidentemente las dos instituciones y singularmente a la Asociación de Periodistas Europeos su invitación para, no sé si moderar, pero la palabra es alimentar una conversación, yo creo que muy interesante, sobre las amenazas a la libertad de prensa en Europa. Y para plantear esta sugerente conversación, que va a durar más o menos una hora, voy a saludar a los dos invitados, que creo que son dos personas que son perfectas, son óptimas para conversar sobre esta realidad y este gran reto que tenemos por delante. Katarzyna Kobylarczyk. No sé si está ahora mismo en antena, si nos está viendo, creo que sí, ahora sí, perfecto. Hola, ¿qué tal, Katarzyna? Encantado de saludarte. No te hemos escuchado, pero sé que estás saludando, así que creo que enseguida vamos a poder contar con tu voz. Y creo que también está con nosotros Luis García Prado, que en un segundo también estará en línea. Voy a presentar a Katarzyna para todos aquellos que... Hola, ¿qué tal, Luis? Katarzyna, para todos aquellos que no la conozcan, ha trabajado en Dziennik Polski, ha publicado artículos en Gazeta Wyborcza, en Politkaya, en National Geographic Traveler, debutó como escritora en 2009 y ha vivido en España durante años y conoce muy bien nuestro país. En 2020, de hecho, publicó un trabajo sobre la Guerra Civil Española que fue galardonado con el premio Kapuscinski de reportaje literario. Y Luis García Prado es licenciado en Derecho, en Ciencia Política, es editor, es traductor y es fundador de la editorial Alamut Bibliópolis. Ha escrito un ensayo que lo pueden encontrar ahora mismo en todas las librerías, Crepúsculo en Budapest, que recoge su percepción, su análisis, hacia dónde va la Hungría de Orbán. Ha vivido allí en Budapest, precisamente en Hungría, por tanto es una persona que conoce de primera mano de qué estamos hablando. Cuando invitas a un periodista a hablar de las amenazas de la libertad de prensa, pues uno se da cuenta de que está hablando probablemente de lo nuclear, de lo nuclear en nuestro país, donde también hay amenazas, pero lo nuclear para todo el proyecto europeo, porque es evidente que hay países, dos países singularmente, pero hay más, pero dos países singularmente donde se está viviendo esto con especial preocupación. Uno es Polonia, y otra es otro de los estados esenciales en este problema es Hungría. Polonia ocupa el puesto 64 en la clasificación mundial de la libertad de prensa en 2021 según Reporteros sin Fronteras. Este año ha caído dos posiciones y si el gobierno polaco no hace nada más, pues parece que seguirá cayendo, porque el gobierno está en una estrategia de repolonizar los medios privados, es decir, en un intento de controlar la línea editorial, así que no hay buenos presagios para este país. Y Hungría, según la misma anotación de Reporteros sin Fronteras, el informe de 2021, ocupa el puesto 92 en la clasificación mundial sobre libertad de prensa. Este año ha caído tres puestos y tampoco hay buenas sensaciones, buenas vibraciones allí. Quiero preguntar a Katarzyna, para detener esta evolución hacia el autoritarismo, ¿quién tiene que actuar? ¿Es la Unión Europea la que está amenazando ya con los fondos europeos, pero tiene que actuar de forma más decidida? ¿Tienen que ser las propias sociedades nacionales las que tienen que dar una respuesta? ¿Qué opinas?
Bueno, es que estamos esperando que la Unión Europea ponga algunas sanciones o hace algo para detener el autoritarismo en Polonia o no decir autoritarismo, que detenga el acoso a la libertad de prensa en Polonia. Porque lo que nosotros estamos afrontando ahora nos parece que de verdad es una estrategia para aflojar y para destruir la libertad de prensa en Polonia. Pues, por supuesto, estamos esperando que alguien nos ayude de la Unión Europea, de la Comisión Europea, de los organismos que se están dedicando a la defensa de los derechos humanos. Pero también queríamos nosotros, los periodistas, que nuestra sociedad nos respaldara, que nos da su apoyo. Pues esa es la respuesta a tu pregunta, pero vamos a ver qué pasa en Polonia.
Y si miramos a lo que ocurre en Hungría, Luis, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta?
Bueno, Hungría, como es sabido, va por delante de Polonia en el camino hacia el desmantelamiento de las instituciones democráticas o el mantenimiento de las instituciones, pero su vaciamiento, pues acaparar poder centralizadamente por parte del gobierno. Y en este adelanto, Hungría quizá es... Para mal, naturalmente, un ejemplo de a dónde se encaminan los parecidos. Lo que ha sucedido con la prensa en Hungría es un caso específico de lo que ha sucedido en general con las instituciones y con buena parte también de la vida privada en Hungría. La clave para entender el proceso, tanto en la prensa como en el resto de los fenómenos que se han producido en Hungría, es que han sido paulatinos. Han sido hechos poco a poco, una ley detrás de otra, una captura de medios detrás de otra, un cambio en la configuración del espacio mediático detrás de otro, siempre en cada momento pudiendo decir no, esto no es lo que parece. de alguna manera que se podría hacer frente a las críticas diciendo, bueno, esto de que me acuse usted, esto pasa en otros países y nadie nos les acusa de autoritarios. Claro, acto a acto, esta defensa puede tener sentido. El problema es cuando, al cabo de 11 años, que es lo que lleva el proceso en marcha en Hungría, encontramos una situación en la cual el 90% de los medios repiten la línea del gobierno obedientemente. Y, por tanto, la capacidad de la ciudadanía europea, húngara, para estar al tanto de lo que sucede más allá de la línea de la propaganda gubernamental está reducidísima. Y eso crea todo tipo de distorsiones políticas, porque a ese tipo de ciudadanía le puedes vender lo que quieras, como sabemos que Orbán ha hecho con bastante éxito y lo seguirá haciendo, ¿no? Entonces, la situación es extremadamente preocupante, pero como digo, es un caso específico dentro de un proceso mucho mayor de concentración del poder.
Katarzyna, ¿Te sientes identificado en lo que, o identificada en lo que ha comentado Luis? Es decir, ¿puede ser en estos momentos Hungría el mejor laboratorio para importar luego a Polonia sus experiencias en la lucha contra la libertad de prensa?
Bueno, es que yo puedo decir que en Polonia pasa lo mismo que ha dicho Luis. Ahora, que el proceso que tenemos en marcha ahora en Polonia está paso a paso. Son los pequeñitos pasos cada año, cada semana, cada mes que acosan a nuestra libertad de prensa. Por ejemplo, cuando me habéis invitado a ese encuentro, yo no suponía que voy a hablar sobre la crisis migratoria. Pero tengo que dedicar un poquito de tiempo a ese tema porque esa semana nuestro gobierno ha declarado el estado de la alarma en parte del territorio polaco y prohibió el trabajo de periodistas en ese terreno. Y eso nos parece una privación de nuestros derechos, del derecho de la libertad. Pues nosotros, los periodistas de Polonia, estamos mirando a Hungría para ver qué nos va a pasar en el futuro, es claro. Pero también la situación es otra, porque la estructura del mercado mediático en Polonia es diferente que en Hungría. Lo que es parecido, lo que es paralelo, es que la situación se va empeorando poco a poco. Son dos pasos pequeñicos, como ha dicho Luis.
Luis, la legislación contra el coronavirus en Hungría, que otorga al gobierno un poder prácticamente ilimitado sobre la gestión de la crisis, ha amenazado con llevar a periodistas ante la justicia por difundir noticias falsas o bloquear los esfuerzos del gobierno en la pandemia. Es decir, la mirada sobre la información es puramente gubernamental. Es decir, si conviene o no conviene al gobierno de Orbán, se activan las leyes y, por tanto, se activa la presión sobre el periodista.
Bueno, hay que entender que en Hungría la emergencia a cuenta de la pandemia es una emergencia temporal, pero que se aplica en el contexto más amplio que una situación oficial de emergencia que se declaró en 2015 y se ha renovado desde entonces cada 6 meses. Es decir, Hungría lleva 6 años en estado de emergencia, lo cual conlleva limitaciones para la prensa, exactamente como las que mencionabas, de que, por ejemplo, no es posible acercarse a menos de X kilómetros de la frontera, aunque seas periodista, para informar sobre las situaciones que suceden allí. Adicionalmente, como se ha mencionado, se creó un delito sobre difusión de información falsa que se suponía que efectivamente era para amedrentar a la prensa más, pero curiosamente no se aplicó contra la prensa, aunque se podría haber usado. Las aplicaciones que tuvo en la primavera del año pasado fueron específicamente para amedrentar a los ciudadanos. Se detuvo a personas que habían publicado en Facebook textos críticos con Orbán para investigarles bajo esta nueva este nuevo delito, a ver si habían cometido un delito. Hay que decir, fueron puestos en libertad, pero el susto no se lo quita nadie. Claro. Y por lo tanto la finalidad de la ley era muy evidentemente coartar la expresión de periodistas o de ciudadanos antes de que se produjese. En este tipo de sistemas hay que entender que las leyes no están ahí, digamos, para aplicarse a rajatabla. Las leyes están ahí para aplicarse arbitrariamente. En un sistema que tiende a lo autoritario como el húngaro, una ley es una oportunidad para activar o no activar una acción contra un oponente. Esta arbitrariedad es parte de la fuerza del sistema y hace que al mismo tiempo el sistema puede decir no, pero en realidad esa ley no se está aplicando, como usted dice. Bueno, no se aplica si no quieren, se aplica si quieren, y en todo caso el efecto buscado, que es congelar la acción de las personas y de los periodistas, se produce, se aplique la ley o no.
Katarzyna, ¿y la oportunidad de la lucha contra el virus ha supuesto también para los periodistas polacos una posibilidad de retroceso? ¿Crees que también la legislación permite una intervención más rápida y más efectiva sobre la libertad de prensa también allí en Polonia?
Bueno, sí, esa situación también está aplicable a Polonia. Nosotros tenemos hasta los ejemplos, porque durante la pandemia hemos tenido en Polonia las protestas muy graves, la mayoría de ellos contra el lockdown, pero también tuvimos aquí una huelga de mujeres por la nueva ley del aborto. Y durante esas procesas había el acoso a los periodistas que trabajaron ahí durante las protestas, durante las demostraciones de mujeres. Por ejemplo, había una periodista de Gazeta Wyborcza, Angelika Pitoń, que era detenida y acusada de insultar a los policías, pero también le acusaron de no seguir las leyes sanitarias en contra del coronavirus, porque los policías le acusaron que no ha tenido una mascarilla puesta en la cara. Y eso es solo un ejemplo, pero eso pasa, eso es uno de los pasos de lo que hemos hablado con Luis. Pequeños pasos para acosar, para poner una presión a los periodistas, a nosotros.
Decías, Katarzyna, que poco a poco son pasos pequeños, pero pasos constantes para minar la reputación de la prensa, para minar la libertad de prensa. Quiero preguntarte por la radio y la televisión públicas. Durante la campaña presidencial favorecieron al presidente, desacreditaban al candidato opositor. En la radio pública han continuado las salidas de periodistas veteranos con un motivo muy sonoro, el intento de la dirección de censurar una canción crítica con el gobierno. Es decir, por una canción crítica han tenido que ir también periodistas dimitiendo poco a poco, y la televisión pública TVP participó en la campaña del gobierno contra las voces críticas, dirigida en particular contra un canal privado, el TVN. Las radios y la televisión pública allí, precisamente en Polonia, son el banco de pruebas ahora mismo para el gobierno y para esta regresión sobre la libertad de prensa, ¿o también se extiende sobre los medios privados con la misma fuerza?
Bueno, nosotros decimos que la radio y la televisión pública es la mayor herramienta de propaganda estatal, gubernamental ahora en Polonia. Y la situación es muy seria, muy grave desde el año 2015, cuando se cambió la ley, y también cuando se cambió la ley del Consejo Nacional de Radiodifusión. Es un organismo estatal que también puede nombrar a las autoridades de los medios públicos. Y desde el año 2015, nuestra televisión pública ya no podemos decir que es un medio objetivo, un medio imparcial. Ya para mí, para mis colegas, es una herramienta de propaganda estatal. Y bueno, ¿qué pasa con los medios? ¿Qué pasa con los medios privados? Estamos haciendo un acoso, porque ahora nuestro gobierno forza una nueva ley, de radiodifusión, que puede acosar a la televisión privada más grande en Polonia. Nosotros le llamamos la ley en contra, o la ley anti-TVN. Como ustedes perfectamente saben, eso se sostiene en comprar, la televisión TVN, el dueño de la televisión es la compañía estadounidense Discovery, que lo tiene porque tiene una sede en País Bajos con un holding que se llama tiene una empresa en País Bajos, porque la ley en Polonia.
Hemos perdido la señal con Katarzyna, no sé si la podemos recuperar. Katarzyna, sí, puedes hablarnos, alguna dificultad ahí ahora mismo para recibir con corrección tu voz. En todo caso, intentamos recuperar esa línea bien, correctamente. Y Luis, ¿cuál es el papel que están teniendo ahora mismo los medios de comunicación públicos también en esa regresión que vive el país, que vive Hungría, respecto a la libertad de prensa?
Los medios de comunicación públicos en Hungría ya hace muchos años que se convirtieron en medios de propaganda oficial muy, muy abierta. Pongo solamente un ejemplo. En las elecciones generales, los medios públicos tienen la obligación todavía de dar espacio a los partidos de la oposición, como es lógico y sucede en las democracias. Pero el estrechamiento del campo de juego para todos los que no sean el partido del poder en Hungría ha llegado hasta el punto que esa obligación tiene dos matices en Hungría. Una, efectivamente, durante las campañas electorales algo salen los partidos de la oposición en los medios públicos. Esto quiere decir que no salen nunca fuera de la campaña electoral. Y segundo, la obligación es que durante la campaña electoral los medios públicos deben dedicar 5 minutos a los partidos de la oposición. ¿5 minutos al día? No, 5 minutos durante la campaña. Esto lleva a situaciones como que las últimas elecciones generales, en 2018, un partido satírico que se presenta a las elecciones, pero abiertamente para burlarse de las condiciones, aprovechó sus 5 minutos mandando un señor vestido con un disfraz de pollo para decir durante 5 minutos co, lo cual era la única reacción lógica al esquema en que se había metido a ese partido y a todos los demás, ¿no? Ese partido es un partido, digamos, de broma, pero los serios estaban en la misma tesitura. Además hay que añadir que hay una parte importante de la parte pública de los medios, que es la agencia de noticias gubernamental, en la típica estrategia de Fidesz, el partido de gobierno de Hungría, para comenzar a dominar un campo, convirtió sus teletipos, sus noticias, en gratuitas. Es decir, el terreno de juego de las agencias de noticias en Hungría fue barrido porque desde lo público se hizo dumping al resto de las agencias de noticias que hubiera. Y por lo tanto se convirtió en la única alternativa al cabo de un tiempo. La parte privada, por lo demás, de los medios en Hungría, como digo, está prácticamente entera capturada ya por el poder de formas muy diferentes. Ha habido desde compras y cierres de cabeceras muy prestigiosas. Yo siempre cuento la misma historia. En Hungría la cosa se ha puesto tan negra para la prensa privada que ya ha sucedido que se han comprado y cerrado o transformado las cabeceras de prensa más prestigiosas y antiguas y mejor vendidas. Es decir, se hace siempre bajo la cobertura de, bueno, esto lo ha comprado un empresario y lo ha cerrado porque no daba dinero, pero es que eran las más vendidas. El equivalente en Hungría a lo que sería El País estaba investigando al gobierno y fue comprado y cerrado de un día para otro. El equivalente al ABC, por así decirlo, un diario conservador con solera, estaba en manos de un oligarca que había tenido un problema con Orbán, el primer ministro, y después de unas elecciones, de nuevo las de 2018, en las cuales este oligarca apoyó a un partido de la oposición que no ganó, se vio obligado, de alguna manera, a vender o ceder todas sus posesiones, incluyendo este diario, la edición conservador, a empresarios afines al gobierno, que cogieron la cabecera, cerraron el diario, cogieron la cabecera y se la pusieron a otro periódico de extrema derecha. De nuevo, eran los periódicos más vendidos de centro izquierda y de centro derecha. Y ahora uno no existe y el otro ha sido vaciado para convertirlo en un diario de ultraderecha. Estos son un ejemplo. Imaginaos lo que pasa cuando los medios no son tan boyantes. Entonces son comprados y su línea editorial es lentamente virada hacia favor del gobierno. Como digo, el 90% de los medios en Hungría son ahora gubernamentales. Esto quiere decir que son suficientes medios como para que algunos sean estridentemente ultraderechistas, estridentemente progubernamentales, y otros siguen manteniendo una línea, digamos, razonable o neutra, pero sirve a los intereses del gobierno, por ejemplo, dejando de dar las noticias que lo dejarían en mal lugar. Uh-huh. Al final, el control del espacio mediático es tan grande, la diversidad de voces dentro del apoyo al gobierno es tan grande, que una persona que no preste particular atención a la prensa, sino que simplemente pues esté un poco a verlas venir sobre lo que se habla en su entorno, puede estar honestamente convencido, porque le ha llegado por varios medios y con varios tonos, de cosas que son directamente falsas. Y pondré un único ejemplo. La opinión pública húngara está totalmente convencida, después de la campaña de propaganda, les acaba pasando factura porque va mermando su capacidad de atención. Claro. Es decir, se va haciendo cada vez más fácil dejarse llevar por la corriente. Y aunque sabes que estás escuchando algo que es propaganda en algún nivel, como digo, las voces de la propaganda son suficientemente distintas para que, aunque tú hayas decidido no atender a los medios más abiertamente propagandísticos, algo te llega, ¿no? Y me pasa mucho entonces, en el último par de años sobre todo, que hablando con amigos húngaros, les cuento yo lo que está pasando. porque yo tengo interés, soy aficionado a la ciencia política, y entonces me procuro estar encima de las cosas. También, al no ser húngaro, quizás estoy menos desmoralizado. Pero entre las personas que serían, digamos, ciudadanos bien informados en un país normal, lo que cunde en Hungría es una desmoralización. Es como que tiran la toalla. Ya no creen que vayan a poder enterarse de nada, así que van reduciendo sus opiniones. Claro, todo esto es en interés del régimen, porque esos votantes desincentivados, pues así no molestan. Oye, es bastante triste.
Claro. Katarzyna, no sé si hemos recuperado bien esa señal, no sé si puedes hablarnos. ¿Me escuchas bien? No, no te escuchamos. Está siendo muy complicado conectar con esa línea que tenemos. Luis, si las noticias falsas circulan habitualmente por el circuito oficial, no quiero pensar qué pasa en redes sociales, en el WhatsApp, que es ahora mismo el centro de toda la captura de desinformación que está viviendo la Unión Europea. Ahora mismo prácticamente se está centrando en eso, en luchar contra las noticias falsas que llegan a través de redes sociales y redes cercanas al ciudadano. Estamos hablando de todavía de un reto mayor. Hay que desactivar el circuito oficial, ¿no?
Bueno, hace ya años que las entidades que investigaban la difusión de noticias falsas, habitualmente promovidas, por ejemplo, por entidades rusas en la Unión Europea, descubrieron que no había difusión de noticias falsas o medios alternativos en Hungría porque las difundía los medios del gobierno. O sea, que no hacía falta que el gobierno ruso se gastase un duro en desinformar. Aquí desinformaba el gobierno. Lo que hay es un uso muy intensivo por parte de los medios gubernamentales de Facebook en Hungría y de la publicidad pagada tanto en Facebook como en YouTube. Actualmente, por ejemplo, está teniendo lugar un proceso de primarias en la oposición de cara a las elecciones generales que van a tener lugar en primavera, y estas primarias están dirimiendo qué candidatos de diferentes partidos opositores se presentarán contra el candidato de Fidesz, incluyendo qué candidato de la oposición será la alternativa como primer ministro. Ante esta situación, el gobierno está gastando unas cantidades ingentes en publicidad en Facebook y en YouTube para recordar a sus seguidores narrativas habituales sobre la oposición, que si la oposición está manipulada por fuerzas externas, que si la oposición es incompetente, etcétera, etcétera. Hasta tal punto de que hubo un momento en esta primavera que el mayor anunciante en Europa, en YouTube, era el gobierno húngaro, que nos estaba metiendo a cada persona que veíamos un vídeo de YouTube un anuncio muy, muy estúpido acerca de cómo la oposición son todo una serie de peleles de un primer ministro que gobernó hace 15 años. Un argumento rarísimo, pero la saturación es brutal. En el mismo sentido, claramente hay... El gobierno húngaro sigue el ejemplo del gobierno ruso en tener trolls pagados para que los comentarios de todo tipo de medios repitan la línea gubernamental. Entonces, esto está muy extendido en Hungría, porque hay que tener en cuenta que el gobierno posee enormes recursos para destinarlos a esto y los usa. En Hungría, el Ministerio de Presidencia es una suerte de ministerio de propaganda que gestiona la propaganda institucional y, por lo tanto, tiene, digamos, todos los recursos del Estado y los fondos del Estado para poner en marcha este tipo de campaña.
Leo una de las preguntas que nos plantean nuestros espectadores, compañeros, asistentes a esta reunión telemática a través de Zoom. Parcialmente contestada, pero creo que la segunda parte puede ser interesante. ¿Servirán de algo las amenazas de la Unión Europea de condicionar los fondos europeos al respeto de los valores y principios fundacionales, o si considera un farol de Bruselas? ¿Cómo se interpreta desde allí, desde Hungría, y si puede ser luego también desde Polonia, pero no sé si hemos resuelto bien esa línea? En todo caso, desde Hungría, esa presión que se está ejerciendo, digamos esa opinión de autoridad que no sé si al final puede caer en saco roto o no.
Bueno, Orbán este último año con la Unión Europea ha entrado en rumbo de colisión, en el sentido de que, si os acordáis, en invierno amenazó con vetar el presupuesto comunitario, justamente a cuento de la condicionalidad del Estado de Derecho. Es decir, si se condicionaban el desembolso de los fondos al mantenimiento del Estado de Derecho, él vetaba todo, pero todo, no solamente el presupuesto comunitario, sino también el fondo de ayuda contra el coronavirus. O sea, fue un órdago que él se marcó y consiguió, a raíz de eso, que se suavizase el lenguaje de esta condicionalidad y que se prometiese retrasar su aplicación hasta que solucionasen los recursos que habían presentado contra ella, contra la condicionalidad, los gobiernos polaco y húngaro. Entonces, con esto todo lo que quería era ganar tiempo, que el flujo de fondos no se retrasase, no se cortase, al menos hasta las elecciones de primavera de 2022. Y en principio parecía bien pensado. Lo que pasa es que, a continuación, Orbán fue expulsado, su partido fue expulsado del Grupo Popular Europeo, bueno, expulsado, se fueron antes de que los expulsaran, pero la intención era expulsarlos, finalmente, y ha perdido cierto paraguas de protección que tenía al pertenecer al mayor grupo del Parlamento Europeo y estar muy bien conectado con conservadores tradicionales, por ejemplo, Alemania. Y esto le ha convertido en una figura mucho más incómoda para la Unión Europea de lo que solía ser. Por ejemplo, también en los últimos meses, cuando en temas de política exterior la Unión Europea intenta llegar a posiciones comunes, hablar con una sola voz en temas relacionados con asuntos internacionales, Hungría sistemáticamente ha vetado las posiciones comunes. Algunas veces porque tocan a Rusia o a China, con las cuales claramente el gobierno de Orbán quiere estar en muy buenas relaciones, pero a veces parece que es por el placer de trabar el mecanismo. Entonces, Orbán se está convirtiendo en un socio no fiable de la Unión Europea. En este contexto, cuando hace unos meses se promulga la llamada ley homófoba, que es una ley ostensiblemente contra la pedofilia, que incluye la prohibición de mostrar cualquier tipo de material o información sobre homosexualidad o transexualidad a menores de edad, esto activa la opinión pública de la Unión Europea porque parece un paso intolerable. Y Orbán además lo da a fondo, ¿no? Porque promulga la ley el mes que se celebra el orgullo en Budapest, o sea, lo hace para generar una reacción. Pero de cara al desembolso de los fondos europeos, que era la pregunta, esto conduce a que las instituciones europeas, que efectivamente habían suavizado el lenguaje y habían pospuesto la aplicación de la condicionalidad, usen otro mecanismo para retrasar el desembolso de fondos a Hungría, que es algo que hemos visto también en España. Es para que se desembolsen los fondos, el país tiene que presentar el plan de gasto y Europa puede aceptarlo o no. El plan de gasto húngaro, casualmente o no, en los días en que estaba la polémica sobre la ley homófoba, fue rechazado. Así que las instituciones europeas mandaron claramente el mensaje a Orbán de que cuidadito, porque hay diversos medios para hacerle daño donde duele, la cartera, que no dependen de esperar hasta que se pronuncie el Tribunal de la Unión Europea sobre la legalidad de la condicionalidad. O sea que, y Orbán a eso ha respondido muy al modo de Orbán. Ha dicho a la opinión pública húngara, bueno, este dinero que no está fluyendo, relacionado, por ejemplo, con el fondo de ayuda contra la pandemia, esto es un crédito. Entonces, en lugar de obtenerlo, vamos a ir a los mercados financieros y hacemos una emisión de deuda. Es una mentira abierta, porque la mayor parte de este fondo, como sabemos, no es crédito, es subvención. No hay que devolverlo. Pero Orbán está preparando la opinión pública europea para no recibirlo. Entonces, bueno, es una actitud de sostenerla y no enmendarla que no creo que le vaya a conducir a ningún acomodo con la Unión. Sí. Más bien al contrario. Y la última cosa que diré al respecto es que la Unión Pública Europea, húngara, está tan sujeta a los bandazos de la propaganda oficial que hace ahora 3 semanas los medios gubernamentales húngaros empezaron a publicar, obviamente a orden del gobierno, artículos sobre, bueno, ¿y si Hungría se va de la Unión Europea? ¿Qué pasaría? No estaría tan mal, ¿no? Yo creo que podemos permitirnoslo. Perderíamos dinero, pero mantendríamos la libertad. Ya sabéis el tipo de... Pues y hace, eso fue hace 3 semanas. Y hace una semana se recibió la consigna, no sé muy bien por qué, de que no, ahora hay que decir que amamos mucho la Unión y el propio Orbán salió diciendo que cuando la Unión se colapse, ellos estarán, serán los últimos que estarán dentro todavía. Entonces, la conclusión es, da igual lo que diga, una semana será el escéptico, otra semana será el máximo defensor de la Unión, la realidad es que está en un rumbo de colisión abierto con las instituciones. Uh-huh. Y esto va a costar dinero a Hungría.
Claro. Y el problema, evidentemente, en Polonia, en Hungría y en otros países donde la libertad de prensa está en peligro, es precisamente que los periodistas se están acomodando a esa realidad, ¿no? Ser independiente cada vez es más costoso, tiene un impacto vital, familiar tremendo, por tanto, estar en el régimen es más cómodo, la profesión se va desengrasando, se va desactivando y, por tanto, se va desmantelando. Algún día no estará Orbán en Hungría, pero cuando no esté, probablemente no haya profesión ni habrá contrapoder, ¿no? Y habrá que volver a construirlo. Y eso es algo que entiendo ahora mismo en Hungría y en Polonia tiene que estar afectando a los compañeros de allí, ¿no?
No sé si es posible darle la palabra. ¿Te escuchamos?
¿Otra? Creo que no hemos recuperado la voz. No, nos está escuchando atentamente porque sonríe y además asiente. Pero es imposible, no la escuchamos, es una pena.
Bueno, es una pena. Entonces, con vuestro permiso, sigo con lo mío. Sí, tienes toda la razón. Hay un par de casos muy interesantes que se han producido en los últimos años, de nuevo, de diarios más bien hacia la izquierda, pero también más bien hacia la derecha, que son un buen ejemplo de lo que sucede personalmente con los periodistas en este ámbito, en esta atmósfera. El caso del diario de centro-derecha, como digo, Mayer Nemser, que era una cabecera histórica, cuando el gobierno lo captura, como conté antes, y simplemente mantiene la cabecera, pero se la pone a otro diario preexistente, los periodistas de Mayer Nemser se van a la calle, básicamente, algunos se quedan agachando la cabeza, pero los que no, pues no, y montan un semanario que se llama Mayer Hang, que es un semanario de derechas, honestamente de derechas, húngaro, ¿no? Pero como no es progubernamental, no pueden imprimirlo en Hungría, tienen que imprimirlo en Eslovaquia. Porque ya no es una cuestión, esto es importante entenderlo, en Hungría lo que se dirime es una cuestión ideológica, de que si eres afín a las ideas del gobierno o no. Tienes que ser afín personalmente al gobierno. No puedes ser un señor que piense lo mismo, pero de vez en cuando estás en desacuerdo. Entonces, para mantener esa voz de un conservadurismo alternativo al del gobierno, pues han tenido que se imprimir al país vecino. Luego, en el lado de un medio más de centro-izquierda, uno de los medios más populares online, se llamaba Index, sigue existiendo, pero fue comprado hace un año por un empresario afín al gobierno. Entonces, sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? La tesitura era la de siempre, ¿no? Se cambiaría la línea editorial de una manera u otra, pero como ya esta compra de este medio independiente tuvo lugar a los 10 años del gobierno de Fidesz, los periodistas ya no podían llamarse engaño, no podían decir, bueno, es que a ver, no vamos a dimitir de repente, porque habrá que aguantar mientras se pueda, habrá que seguir haciendo lo que podamos. No, no, en este caso dimitieron todos en bloque. Simplemente, en cuanto la nueva dirección despidió al redactor jefe, los periodistas se miraron y dijeron, si sabemos cómo va a acabar esto, ¿para qué aguantar? Entonces se fueron y montaron un medio alternativo, se llama Telex, que ha conseguido llevarse a la audiencia. O sea que eso ha funcionado. Y es muy importante, porque ha habido muy pocos casos en Hungría, como el de Mayer Hang o el de Telex, donde un grupo, una redacción, decide no seguir su interés económico, humanamente comprensible, de que yo quiero tener trabajo, sino que dan el salto al vacío y se consiguen establecer como voces alternativas. Pero básicamente esos son los dos ejemplos. El resto de la profesión ha tenido que asumir que la forma en que se ejerce el periodismo en Hungría no es la de una democracia ya. Te pondré, por cierto, un ejemplo que leí, no directamente, pero lo leí y me pareció muy revelador. Sí. En las elecciones generales de 2018, contaba en un librito que publicó sobre el tema de Orbán un periodista danés que vive en Hungría. Decía, estuve en la fiesta en que el partido gubernamental celebraba la victoria electoral la noche electoral. Y me encontré a una de las periodistas presentadoras de la televisión pública más conocidas que salía de la fiesta para tomarse un cigarrillo y tenía la cara bañada en lágrimas y le dijo a este periodista danés, es que hoy es un día histórico. El contexto es el siguiente. Un primer ministro gana por tercera vez seguida las elecciones. Y una periodista se le saltan las lágrimas porque el primer ministro ha ganado por tercera vez las elecciones. Esto en una democracia no pasa. En una democracia el periodista está aburrido del primer ministro. Hay que entender qué tipo de país es, qué tipo de medio es y qué tipo de periodista es para esta reacción, para explicar esta reacción.
Pues solo nos resta plantear que es inútil ignorar las alertas, las amenazas como esta, ¿no? Para el proyecto europeo, pero también para nuestra propia democracia, ¿no? Porque esta involución que están viviendo nuestros socios, pues socios europeos, puede llegar a España. Así que tenemos que estar muy alerta, muy atentos y tener muy engrasada esta profesión que está viviendo un tiempo muy complicado, pero que también efectivamente ayuda mucho a establecer ese contrapoder y ayudar a que se haga más vigorosa y mucho más fuerte la democracia. Me resta dos cositas. Plantearos que mañana la sesión comienza a las 10 de la mañana, la quinta sesión, España y el sentimiento europeo, con una conversación entre la periodista del diario El Mundo, Ana Núñez Milara, y el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González Barba. Y quería agradecer específicamente a Katarzyna Kobylarczyk su presencia, muda la mitad de la sesión, muda, y ha sido una pena porque estábamos disfrutando mucho y aprendiendo mucho de lo que nos estaba comentando, pero ha sido un gusto conocerte, Katarzyna, y seguro que
a mí también.
Bueno,
no me podréis.
Pues esto sí que es una ironía del destino, que se recupera en el momento que te decimos adiós. Bueno, mira, ya se ha perdido otra vez, así que nada, gracias de verdad. Y Luis García Prado, gracias también por ayudarnos a comprender cuál es la situación que estáis viviendo allí en Hungría. Ha sido un placer conocerte también, gracias.
Un placer.
Gracias a los dos. Y gracias también a la Asociación de Periodistas Europeos. Seguimos, hasta mañana.